Somos mucha gente, diferente. Somos muchos, somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Buenos días, tengan todos ustedes bienvenidos una mañana más, un poquito tarde hoy, porque averías mecánicas, físicas, químicas y mentales a veces suceden. Disculpen ustedes la demora, se van a quedar ustedes sin el resumen histórico del día, ni los días internacionales, ni los santos, ni nada, porque directamente le damos la bienvenida al viernes 23 de septiembre del 2022. Vamos a saber qué tiempo nos espera en el día de hoy, enseguida continuamos y empezamos con la primera entrevista del día de hoy.
Buenos días, hoy en el norte y nordeste de Tenerife tendremos intervalos nubosos con apertura de claros durante la tarde. En el resto, cielo poco nuboso o despejado con nubosidad alta a partir de la tarde. Las temperaturas con pocos cambios. Se esperan máximas de 29 grados en Puerto de la Cruz, 28 en Santa Cruz de Tenerife, 27 en Candelaria, 25 en La Laguna. Viento del nordeste más intenso en el extremo noroeste y vertiente sureste, donde se podrían dar intervalos de fuerte principalmente al final del día. En cumbres centrales, viento del suroeste, brisas en costas oeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Hoy el tiempo viene bien, pero prepárense ustedes, mañana he pasado, que viene ese, no sé exactamente qué, si es una onda tropical o una ciclogénesis destructiva, no sé lo que es, pero la EMET también va avisando ya de que mañana y pasado vienen lluvias importantes para Canarias, así que hagan planes para estar en su casita tranquilamente sentado y no se pongan a mojarse por las calles. Pues después de algún tiempo esperando esta maravillosa entrevista que vamos a compartir con todos ustedes, tenemos el placer y el lujo de presentarles y saludar y darle la bienvenida a los estudios de Gente Radio, a nuestra diputada nacional por el Partido Socialista Obrero Español y natural del Puerto de la Cruz, doña Tamara Raya. Buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué ganas tenía de verte? Para hablar contigo.
Me alegro.
Mujer muy ocupada, ¿no?
Pues sí, porque bueno, los que tenemos responsabilidad en el Congreso o en el Senado, pues pasamos la mayor parte de la semana fuera, ¿no? Y luego los fines de semana, pues a veces tenemos actividad aquí, también hay que dedicarle un tiempo a la familia.
Yo cada vez que me imagino mi vida siendo político local o político nacional o tal, digo qué suerte tengo de no haber acabado de meterme en el lío y de que nadie me haya votado nunca, porque la vida del político a veces uno lo envidia, pero otros no lo envidiamos tanto, es dura, ¿no?
Bueno, es una decisión personal, al fin y al cabo, nadie nos obliga a esto y bueno, y al final tenemos que, por ejemplo, en el Partido Socialista tienes que concurrir a unas primarias y al final para ejercer y estar en política no solo tienes que contar con el respaldo de tus compañeros, sino también con el de los votantes, pero tienes que tener una clara vocación de servicio público. Y luego, evidentemente, tiene su parte positiva, que es cuando sacas adelante cosas que tú consideras que son buenas para la ciudadanía, y una parte negativa que tiene que ver sobre todo con renuncias personales, ¿no?
Tamara, ¿es fácil ser diputado del Partido Socialista en Madrid? Porque tengo la sensación de que a veces tiene que ser difícil representar al Partido Socialista y a Canarias, ¿no?
Bueno, no es que sea difícil. Lo que pasa es que es verdad que cuando ya se acabaron esas maravillosas mayorías absolutas que daban una comodidad fantástica, que por cierto yo nunca he vivido, porque yo llegué a la política nacional justo cuando se fragmentó totalmente el arco parlamentario, bueno, pues es muy complicado. Es complicado cuando estás gobernando, cuando tienes que llegar a acuerdos, cuando cada cosa que haces la tienes que negociar hasta el extremo. Y bueno, no es fácil. Pero bueno, yo me siento muy orgullosa del trabajo que está haciendo el Partido Socialista a nivel nacional y también, por supuesto, en Canarias, y ya que estamos en el Puerto de la Cruz, que hace mi alcalde, ¿no?
Una última pregunta al respecto de este tema. ¿Has tenido que votar alguna vez sin querer votar lo que votabas?
Yo creo que nosotros tenemos la ventaja de que la mayoría de cosas que hacemos las hacemos desde el convencimiento. Entonces es mucho más fácil asumir determinadas cuestiones. Y es verdad que yo pues me preocupo bastante de en aquellas cosas en las que no estoy convencida del todo, pues buscar los argumentos con los compañeros que lo defienden. Esta semana mismo tuvimos una reunión interna donde, bueno, pues nos explicaban, porque ha habido cierta polémica con la ley de bienestar animal, y al final cuando oyes los argumentos, pues votas normalmente en conciencia, ¿no? Y luego, bueno, nosotros pertenecemos a una formación política, hay una disciplina de grupo, ¿no? Cuando se la saltan, hay gente que dice, bueno, es que no se saltan la disciplina de grupo.
Como, uy, se la ha saltado, Cayetana.
Cuando te la saltas es que empiezas a tener serios problemas de incluso pues lo que ha pasado incluso con la reforma laboral y lo que votó UPN, ¿no? De transfugismo el partido. Pues
claramente, y algunos que se equivocan sin querer o se equivocan queriendo.
Bueno, y hay algunos que se equivocan de manera reiterada, que por cierto esta semana ya lo subieron a la última fila.
No lo pueden dimitir al hombre.
Ya, lo otro yo creo que consideraron que fue un error, vamos.
Cayetana se ha saltado la norma hoy, o ayer, con el tema del 155 en Cataluña por el tema del lenguaje.
Es que yo creo que Cayetana es un verso libre, que ella se salta la norma de manera reiterada, ¿no? Y bueno, ya ella tuvo en su momento... dejó de ser portavoz del Partido Popular, ella se lo tomó fatal, creo que además arremetió contra muchos de sus compañeros. Uh-huh. Cuando uno forma, oye, tú formas parte de una formación política, puede que no estés de acuerdo en todo. El Partido Socialista, si hay por algo por lo que se caracteriza, es porque somos muy discutidores, ¿no? Y además cuestionamos muchas veces las decisiones de otros compañeros. Pero al final tú formas parte de una organización y no puedes estar constantemente teniendo, yo te diría que hasta cierto afán de protagonismo, ¿no? Porque ella sabe probablemente que no va a repetir. Se pegó mucho tiempo sin ir al Congreso de los Diputados y, bueno, uno al final cuando está ahí tiene una obligación.
Pero seguía cobrando, ¿no? Iba, pero seguía cobrando.
Sí, y si no te interesa, pues te vas. Es tan sencillo como eso.
Es fácil,
te vas. Porque
es mucho más fácil salir que entrar en el Congreso de los Diputados, sin duda, ¿eh? Oye, ¿eres más de Gustavo Páez o de Fernández Vara?
Bueno, yo en cuanto a las declaraciones que ha hecho Page, considero que han sido bastante desacertadas. Y creo
no es la
que,
primera vez, ¿no?
Bueno, no, yo creo que es reincidente. Pero bueno, por eso decía que en el Partido Socialista, con cierta naturalidad, de vez en cuando, pues hay algunos que expresan su opinión. Y además yo creo que en este caso no es una opinión demasiado argumentada, porque por lo que decía Fernández Vara ayer, precisamente, ¿no? Porque al final él gobernó gracias a Podemos, ¿no? Y a nosotros nos gustaría tener una mayoría suficiente y nos gustaría no tener que estar pactando con tanto grupo pequeño, más allá de que sí que tenemos la obligación del diálogo con todas las formaciones políticas. Pero esto es muy sencillo. En grandes cuestiones, el Partido Popular, votando a favor de determinadas cuestiones, como por ejemplo la reforma laboral, que era una cuestión además acordada desde el consenso, desde el diálogo social que acordó patronal, sindicatos y gobierno, pues nos lo hubiese puesto muy fácil votando a favor. Pero esto ya han entrado en una dinámica del no por el no y al final sus propios compañeros en Europa los terminan corrigiendo.
Eso también a veces es cierto. De todas maneras, si algo hay que poner en el haber del señor Sánchez, el jefe máximo del PSOE, es que aunque uno no se da cuenta, es capaz de sacar decretos, ley y cosas en el Congreso, uniendo esfuerzos de RC, de Bildu, de PNV, de un lado del Parlamento, pero es que también ha sacado muchas cosas con el voto de Vox, PP y Ciudadanos.
Bueno, no con
y, parece que nos queremos olvidar de eso.
Bueno, con el voto de Vox, muy pocas. Y algunas,
las perritas militares.
Y algunas en las que ellos, por una cuestión de ideológica suya, pues consideran que es una buena actuación. En el caso de Ciudadanos, por ejemplo, sí que fue un partido que apoyó la reforma laboral y no lo hizo Esquerra Republicana, por ejemplo. Esto de que siempre tenemos un pacto inamovible no es cierto. Lo que pasa que es verdad, que lo decía al principio, que es un esfuerzo constante, que es bueno para la democracia hablar con todas las formaciones políticas, porque todas representan a un conjunto de ciudadanos. Y bueno, pues hay muchas cosas que son por afinidad ideológica más sencillas, porque por ejemplo en el caso de Bildu, ellos tienen un, o Esquerra Republicana, tienen un corte más progresista ideológico, entonces aunque no lo dialogues tanto con ellos, ellos tienen una postura muy clara porque la defienden, que tienen que ver sobre todo con aquellas medidas de carácter social, y luego tenemos serias dificultades con el Partido Popular.
Una preguntita también a título personal y como curiosidad. Esa crispación que se ve en el hemiciclo, esas miradas de odio, esa agresividad verbal y a veces también gestual que se produce, ¿después en los pasillos se mantiene o en los pasillos y en la cafetería os lleváis mejor?
Bueno, yo siempre digo que aquello es una escenificación de muchas cosas y que al final, pues parte de responsabilidad de los políticos y de las políticas y parte de responsabilidad de los medios de comunicación que enfatizan sobre todo esa parte, pues ha convertido a veces la tribuna, el hemiciclo, que es un espacio de palabra, en un espacio precisamente bastante espectáculo, ¿no? Luego, efectivamente, en las comisiones, en el pasillo y en la cafetería, la relación es mucho más cordial.
Me alegra saberlo porque la crispación ya llega un momento en que uno se asusta. Y además, esa crispación que se ve en el Congreso a veces se traslada a las calles y se convierte en tensiones sociales que yo considero que son innecesarias. Vamos a hablar de política un poquito. Hoy la prensa local anuncia que los partidos socialistas estatal y autonómico han llegado a un entendimiento y se va a cerrar el problema de la deuda histórica que tiene el Estado con Canarias por las carreteras. ¿Cuánto tiempo se ha estado trabajando con este tema? Porque Bolaños estuvo aquí hace poco y ha traído a Ángel Víctor para allá. Si no, lo podían haber hecho en La Palma, esa comunicación.
Bueno, Ángel Víctor fue a Madrid a otras muchas cuestiones. El tema de las carreteras ya se había solventado, ya se había hecho el reconocimiento efectivamente de esa deuda histórica, que viene además provocada por una situación en la crisis financiera que tuvimos en 2008. El Partido Popular, en sus recortes, bueno, pues uno de ellos fue precisamente los que tenían que ver con esos convenios especiales que tenemos, que tiene el Estado con Canarias, y recortó el de carreteras. Entonces había una sentencia que decía que efectivamente ese dinero se tenía que devolver. Nosotros no tenemos, no conectamos con otras comunidades autónomas, pero sí que tenemos un serio problema de comunicación. En Tenerife lo vivimos diariamente.
Ahora te va a tocar a ti. ¿Qué te va a pasar, Santa Cruz?
En Tenerife lo vivimos diariamente y lo llevamos viviendo excesivos años, porque yo me acuerdo cuando iba a la universidad, que ya hace unos cuantos buenos años, y ya ahí había la famosa cola. Y además ahora también hay cola en el sur, con lo cual es un problema que hay que atajar, hay que modernizar. Y yo creo que es importante que haya un diálogo, porque es verdad que se está intentando por parte de algunas formaciones políticas, en este caso sobre todo por Coalición Canaria, de reiterar un mensaje de que el Estado maltrata a Canarias, vendiendo incluso una imagen de Canarias que no se corresponde con la realidad. Porque es verdad que en esta tierra hemos pasado muchísimas dificultades, y hay que recordar, siendo ellos los que presidían el gobierno de Canarias, firmando o apoyando presupuestos, en este caso del Partido Popular, cuando estaban realmente maltratando a Canarias, y ahora, bueno, pues están con este mantra permanente que luego no se corresponde para nada con la realidad. 1.400 millones para Canarias para el tema de turismo cuando estábamos en pandemia.
Que los hemos gastado todos.
Hemos sido, de hecho, la comunidad autónoma que mejor lo ha gestionado.
Lo del COVID, sí.
Sí. Y bueno, creo que eso también hay que ponerlo en valor.
Hay que decirlo porque se está tapando. Es decir, estamos diciendo siempre que el Next Generation es un desastre y que no se van a llegar a tal para cual, que también es verdad, pero lo corté en la valiente y donde se hacen las cosas bien, el COVID se gastó completo. Igual hacía falta más, porque
sí,
aquí nos pusimos
bueno,
un cero turístico.
Incluso
¿no?
Había empresas que probablemente se habrán quedado fuera de esas ayudas, pero es verdad que aquí se gestionó muy bien y además con un principio básico, es decir, si vienen fondos, hay que gastarse hasta el último euro y así lo han hecho, ¿no? Entonces, bueno, creo que el Estado ha demostrado tener una especial sensibilidad con Canarias, con el tema del COVID, del turismo, también con el tema del volcán, pese a que haya situaciones que todavía no se han podido solventar. Yo creo que es la situación, digamos, provocada por un efecto de la naturaleza que más rápido y mejor se ha gestionado hasta ahora.
Pues mira, los malas lenguas aquí de Canarias dicen que de esta acuerdo que es muy positivo para Canarias, les pese a quien les pese, es positivo, van a venir 1.000 millones de euros que no estaban previstos, pues ya están sacándole punta al lápiz, están diciendo bueno, pero es que han conseguido sacar 238 del compromiso para carretera y poderlo poner en gasto corriente, con lo cual lo van a poder gastar lo que les dé la gana y durante el presupuesto del 2023, año electoral. Entonces, dice, han acelerado todo esto para eso, ¿no? Para que el PSOE y el gobierno autónomo tenga casi 250 millones más de presupuesto para el 23, para gastárselo a lo que les dé la gana. ¿Somos muy malos o algo de verdad ahí?
No, yo creo que sabe qué pasa. Yo decía el otro día que Coalición Canaria es capaz de convertir lo bueno en malo. Y pasó cuando no apoyó el Real Decreto de medidas que tenían que ver con el transporte o que tenían que ver con ese incremento de 100 euros para las becas de estudiantes, o cuando votaron que no a los 20 céntimos de ayuda a la gasolina.
Y a veces, otras cosas más. Es que había un paquete grande. Yo eso
Había un paquete grande, pero de no haber salido adelante ese Real Decreto, los 20 céntimos de los canarios, que parece... Es que a veces hablan de los canarios y de las canarias como si fuéramos de otro planeta, como si no viviéramos en el conjunto del Estado. Somos españoles.
Eso fue una trampa en la que cayó el PP. Porque fue una trampa del PSOE, el meter tantas medidas en un solo paquete y mezclar los higos con las habichuelas y las pruebas con los higos. Pero el PP pisó el palito y votó que no, y eso es un error.
Pero no se puede votar en contra de un Real Decreto que tiene que ver con medidas energéticas y de transporte, como votaron la última vez, argumentando que es que en Canarias no necesitamos poner el aire acondicionado o la calefacción, pues mejor para nosotros, oiga, menos sacrificio que tenemos que hacer respecto a los ciudadanos de la península. Pero un gobierno del Estado gobierna para el conjunto. Y luego también, bueno, pues creo que han intentado llevar una batalla ficticia que creo que no les ha salido nada bien con el 50% de ayuda al transporte público, en este caso a las guaguas. Creo que ha sido un éxito, creo que la ciudadanía está contenta y además creo que hay que fomentar esto, no solo ahora, sino de cara al futuro, porque tenemos un problema de movilidad, porque tenemos un problema medioambiental y hay que ir concienciando a la ciudadanía de que hay que utilizar más el transporte público.
¿Tú extenderías esa bonificación del 50% del abono sobre los abonos de transporte público a Cine 10?
Hombre, Cine 10 no se puede alargar nada, ¿no?
Yo creo que tus amigos de Podemos quieren alargarlo todo.
Sí,
¿eh?
Pero bueno, mis amigos de Podemos querrán alargarlo todo porque a veces también es verdad que tienen viven un poco alejados de la realidad.
O esto, que tienen una fábrica de billetes.
Esto hay que pagarlo. Es que claro, esto no es que sea gratis y nadie asume el coste que esto lleva. Para la península es un 30% y para Canarias es un 50%. Yo creo que, bueno, pagar 15 euros para aquellos que tenían el bono de 30 o 19 para el que tenía el bono de 38, poderte mover por toda la isla durante un mes, creo que es un precio muy razonable.
Y además está teniendo mucho éxito. Le digo porque gente que no utilizaba el transporte público, el sistema de Ticha, este año no solamente lo ha estado valorando, sino que está contentísimo con haberlo adquirido estos bonos, ¿no? Hablo de gente, chavales de aquí del norte que van en guagua a la universidad, que el año pasado no lo... Vamos, se ponían de acuerdo y van tres en un coche. Este año van en la guagua.
Luego es cierto que esto tiene que venir de la mano también de una mejora o una organización, a lo mejor mejor del sistema de guaguas, de paradas, de, bueno, según se vaya viendo la demanda también que hay, es que vamos, para un padre sacarle un bono a un chaval que va a la universidad todos los días y que le cueste 15 euros al mes, en lugar de pagarle 40 euros toda la semana de gasolina, como mínimo, pues, oye, es un ahorro considerable.
Yo tengo dos hijos en edad universitaria, bueno, uno un poquito tarde, pero ha decidido estar en la universidad.
Bueno, para ir a la universidad nunca es tarde.
Nunca es tarde, ¿eh? Nunca es tarde. No, tengo 27, tampoco está tan mayor. Pero tengo dos en edad universitaria que van a la laguna y uno tenía coche. El año pasado estaban planteando en ir los dos, los dos en la guagua.
Claro.
Pero sin dudarlo, ¿eh?
Mi hijo pequeño, que se mueve muchísimo en guagua, está encantado, vamos, con el bono, porque le permite pues ir a entrenar, subir al cole, hacer su vida un poquito más autónoma en guagua.
Tenemos que mejorar mucho en Tenerife y en Canarias el transporte colectivo, pero desde luego con un precio accesible vamos a tener más clientes, con lo cual vamos a poder hacerlo antes. Tamara, ¿son suficientes 172 millones para mejorar la atención primaria o esto es un primer paso de algo más que viene detrás? Porque 172 se me hacen pequeños, ¿no?
Hombre, yo creo que es un primer paso. También hay que tener en cuenta que Canarias, por ejemplo, ya había tenía en sus presupuestos una cantidad de 1.000 millones, que además incrementó el año pasado en 23 millones, y esto es una ayuda complementaria. Yo creo que la atención primaria es fundamental, es el primer paso que damos. Además, tiene que tener un objetivo absolutamente preventivo. Y bueno, yo creo que se han vivido situaciones también de colapso con todo el tema del COVID, y porque es el primer sitio que todos acudimos cuando nos sentimos mal. Entonces creo que es importante invertir y reforzar aquello en lo que nosotros creemos y que algunos nos dicen, bueno, que ustedes tiran siempre del argumentario con el tema del sistema de bienestar, ¿no? Yo creo que es fundamental para un país como España consolidar los pilares del estado del bienestar, y entre ellos, por supuesto, el de la sanidad, que nos preocupa a todos y mucho, ¿eh?
Siempre hay un debate entre sanidad pública y privada. Aquí en Canarias igual está un poquito por detrás de lo prioritario, pero por ejemplo en Madrid es un debate que la oposición, más país fundamentalmente lleva bandera por aquello de que Mónica es médica, a lo mejor. Pero desde luego, en mi opinión, creo que es uno de los debates importantes que están pendientes de madurar en este país. El tema del refuerzo de la sanidad pública después de lo que hemos pasado en los últimos años y de ver realmente que esa sanidad tan potente de la que pensábamos que teníamos no es mala, pero tiene muchos agujeros que corregir. Y sobre todo hay un conflicto ahí que yo creo que es importante que se ponga encima de la mesa, y no sé si tú opinarás lo mismo. La sanidad pública y privada no tienen que entrar en conflicto, tienen que ser complementarias, ¿no? Y todavía, a fecha de hoy, yo creo que ese debate está por hacer, ¿no? Apuestas creo que claramente por la pública, ¿no?
Yo creo que un país como España, que apostó en su momento, y que fue un gobierno precisamente socialista, porque hubiera una sanidad pública, gratuita y universal, un tema que intentó durante la etapa de gobierno del Partido Popular con Rajoy eliminar a través de los copagos farmacéuticos, a través de la no universalidad de la misma, y eso lo hemos vuelto a recuperar. Yo creo que un país como España tiene que apostar decididamente por una sanidad pública de calidad, pero vamos, que sea el principal valor. Luego, quien quiera optar por la sanidad privada, porque tiene recursos, porque se fía más.
Porque son funcionarios, pero
eso habría que pensárselo. Pero luego también, es curioso, ¿eh? Porque la mayoría de gente, cuando hablas con ellos, te dicen, no, porque bueno, yo voy al médico privado, tal, porque bueno, es más rápido. Blah, blah, blah. Pero cuando hay un problema serio, quiero que me atiendan en la pública.
Incluso la privada recurre a la pública.
Y eso refuerza sin duda que tenemos los mejores profesionales en la sanidad pública. Y lo han demostrado con creces, pero lamentablemente a veces los seres humanos tenemos la memoria muy corta durante la época del COVID, ¿no? Somos capaces de salir a aplaudirlos todas las tardes y de repente pues convertirlos en el centro del tal. Pero para eso también hay que darles tranquilidad, seguridad, potenciando pues que haya plazas suficientes, que no haya una rotación de manera permanente, que no haya contratos por un día de un sanitario. Es decir, una apuesta por mejorar la calidad, sin duda.
Entre las prioridades del Partido Socialista, tú que estás allá en Madrid y hablas y ves a los que manejan el cotarro de verdad, ¿hay prioridad para abordar este tema?
Sin duda, lo que pasa es que es verdad que hay que recordar que la sanidad es una competencia que está transferida a las comunidades autónomas. El Estado, evidentemente, dentro del sistema de financiación, apuesta decididamente por la sanidad, pero luego cada comunidad autónoma, eso es lo que hace que al final, cuando salen los rankings, pues digan, oye, pues País Vasco está muy bien, Andalucía no está tan bien, o Canarias va a la cola en lista de espera. Porque es una gestión que se hace desde la comunidad autónoma.
Habría entonces que incorporarlo como competencia del Ministerio de Igualdad, ¿no? Para que buscara la igualdad entre todas las comunidades autónomas, ¿no?
Lo que se trata muchas veces desde el Estado es armonizar. Es decir, que no haya tanta diferencia entre comunidades autónomas.
Eso sería muy importante, que en sanidad, si no hay igualdad, por lo menos se armonicen las competencias, ¿no? No es justo que haya tanta diferencia en esa atención primaria.
Sí, no es justo que en el País Vasco puedas llevar al niño al dentista y te lo cubra la Seguridad Social y en el resto de comunidades autónomas no. Y
bueno, que había un plan dentista de Canarias, pero solamente la inspección y la revisión de los infantes, ¿no?
O, por ejemplo, en el tema de la atención temprana, que ahí es cierto que Canarias tiene una deuda, un déficit histórico que... Pues ahora, desde que entramos a gobernar nosotros, pues se ha intentado poner en marcha, pero que antes, lamentablemente, lo atendía en un espacio que lo cubría la universidad.
Curioso, ¿no? Bueno, podríamos hablar de muchísimas cosas, pero como te estoy mirando el reloj para que no hacerte perder mucho más en la colita de Santa Cruz, que te espera una buena. Aquí se está mejor que en la cola, ya te lo digo.
Bueno, mañana, menos mal que mañana es sábado, porque si llueve y el día entre semana, llegamos dentro de 3 horas.
Buah, qué horror. Pero yo quería hablar contigo porque ¿tienes todavía hijos en edad escolar?
Sí, claro.
¿Y tienes lista de la compra para el material escolar y los libros?
Bueno, poca. Porque justamente en el cole que va mi hijo tienen el iPad. Entonces, vale. Ya es cierto que...
Pero con el iPad no sustituye el papel higiénico.
No.
que han pedido en algunos centros.
Es verdad que él tiene, bueno, pues sí, le tienes que comprar el material básico, pero no es como antes, aquello, cantidad de libros, de libretas y de... Ya lo hacen... Que yo soy un poco arcaica en ese sentido y me parece que está muy bien el tema del iPad, que los hace ser muy avanzados tecnológicamente. Pero creo que también tiene sus déficits. Yo soy más de bolígrafo y
es una buena herramienta, pero no sustituye al papel y al bolígrafo, está claro. De todas maneras, es otro tema que a mí también me preocupa como futuro de este país, el profundizar en la gratuidad y obligatoriedad de la educación primaria y secundaria, ¿no? La época en la que los niños tienen que estar escolarizados, porque la que está cayendo, con la inflación que está cayendo, con los sobregastos que se han venido a toda la familia, esta incorporación al curso ha sido dura para mucha gente.
Sí, es una cuesta de septiembre muy, importante.
Muy importante. Mm. Entonces, cuando hablamos de no dejar nadie atrás, a los que no se debe dejar nunca es a los niños que están estudiando, ¿no? Y yo ya estoy un poquito lejos de Lampa. Hoy vamos a hablar con Fitapa para que nos transmita el sentir de la generalidad de Canarias, fundamentalmente de Tenerife. Hay problemas para que los niños tengan eso. Ayer hablaba con Manuela, la consejera de... Va a venir la semana que viene. Está muy preocupada para que ningún niño se quede atrás en ninguna actividad docente, pero no hay la colaboración esperada ni de los colegios ni de los padres. ¿No debería ser el gobierno, aunque la educación también está descentralizada, el que sentara las bases para que estas cosas no puedan pasar?
Bueno, lo acabas de decir tú, es una gestión, la educación también es una competencia que está delegada en las comunidades autónomas. Yo creo que se está haciendo un esfuerzo, creo que se hizo un esfuerzo que a veces no ponemos en valor durante el COVID para que todos los niños, aquellos incluso que no tenían iPad para poder trabajar desde casa y conectarse con el cole, tuvieran un iPad. Hubo una colaboración de todas las instituciones, porque hubo ayuntamientos que también promovieron
la digitalización
facilitar ese material. Yo creo que la educación, aunque suene un poco tópico, es algo que es fundamental, ¿no? Porque tener un país formado es tener un país inteligente, capaz de razonar y capaz de entender. Y por supuesto eso te hace tener la capacidad de crecer como persona primero, ¿no? Y además que aunque tu situación familiar sea un poco vulnerable, tienes que tener las mismas oportunidades que otro que no tiene esa misma situación.
Yo creo que es fundamental.
Eso es fundamental. Entonces, para eso efectivamente tiene que haber una colaboración por parte no solo de las instituciones, que hay por supuesto, sino también de los centros escolares. Que quiero lanzar un esto a favor del profesorado y de los equipos directivos de los colegios, que me constan que hacen a veces...
Incluso a título personal.
A título personal. Yo conozco a algunas amigas que se involucran muchísimo incluso a nivel personal, y es verdad que en algunos casos también ellos se topan con algunos padres que les...
Que los padres somos muchos y diversos, ¿eh?
Bueno, claro, ¿no? Es que esa es la parte buena de la diversidad, pero también tiene una parte negativa, ¿no?
A veces se te quitan las ganas de hablarlo con los otros padres, y dices, si es que al final miramos para el ombligo nuestro. Mientras que mi hijo no tenga problemas, a mí me da igual el problema de los demás, ¿no?
Porque no podemos entrar en esa... Tenemos que recuperar determinados valores que esta sociedad tan rápida, con una información tan rápida, que nos hace olvidarnos en un periodo corto de tiempo de lo que pasó. El ser humano, afortunadamente, tiene un instinto de supervivencia maravilloso. Esta semana me preguntaba alguien, oye, ¿cuándo fue que estuvimos encerrados? ¿En 2018? Digo, bueno, qué bueno, ¿no? Ya nos hemos olvidado. Porque, bueno, tenemos esa facilidad, pero hay que poner el centro en esos valores fundamentales, que uno de ellos es la solidaridad.
A nivel nacional ha habido...
Y la empatía, ¿eh? Con el que no está en la misma situación que tú.
Eso a veces nos olvidamos. Yo muchas veces lo digo en mi entorno. Digo, es que pensamos que la sociedad la compone gente como las que nosotros conocemos y donde nosotros vivimos, y no. Nosotros
no,
representamos un porcentaje de la sociedad. Hay muchísima gente que tiene otro ámbito diferente y otras prioridades, ¿no?
Y en la política también pensamos lo mismo, que todo gira en torno y que todo el mundo comparte toda la información que compartimos nosotros, y es imposible.
Una cosita que a mí me llamó mucho la atención ayer, porque mi paisana, la ministra Montero, yo le llamo a la ministra Montero buena, porque la otra es peor. La que lió ayer, ¿eh? La que lió ayer con las declaraciones. Bueno, no quiero hablar de ese tema hoy porque quiero madurarlo, porque como yo diga algo de ese tema, igual me puedo buscar un problema. Pero se equivocó, y de verdad yo no voy a entrar en analizar si te has equivocado o no te has equivocado. No lo sabemos porque no has vuelto a decir nada. Y si te hemos malinterpretado, oye, sal y di. Miren, que yo no quería decir eso, aunque lo haya dicho. Quería decir esto otro. Pero bueno, sabemos de lo que estamos hablando. Pero la Montero buena. La Montero buena salió ayer a decir que después de 3 meses de trabajo arduo y duro, después que hicieran votar en contra de esta misma medida que ahora proponen, que es crear un impuesto para el año 23 dentro de este presupuesto general del Estado, para, de alguna manera, grabar las grandes rentas, las grandes fortunas, en favor de poder disponer de más recursos para las clases más desfavorecidas, ¿por qué ahora sí y hace 3 meses no? Porque el PP ha empezado una campaña de vamos a gotea, 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 a quitar impuestos para hacer ya la campaña electoral.
Lo del PP es muy curioso, ¿no? Porque están permanentemente hablando de bajar impuestos y luego cuando gobiernan lo suben todos.
En la Nación. Vamos, en las autonomías las van cambiando poquito a poco.
Sí, bueno, pero en la Nación los han subido todos.
Mayor subida histórica de impuestos.
Entonces, creo que además ayer en la sesión de... ayer no, ya no sé qué día estoy. El miércoles en la sesión de control, la ministra Montero se lo recordaba a un parlamentario del Partido Popular, ¿no? Bueno, porque yo creo que hay que ir ajustando las medidas en función de las necesidades. Y terminamos el COVID, pensábamos que con un optimismo empezábamos a remontar y de repente se genera una guerra, Ucrania, que tiene unas consecuencias económicas para el conjunto de países, sobre todo global, pero bueno, para los europeos. Importante es una inflación, que cuando vamos a hacer la compra lo notamos, un problema serio en cuestión de energía, y un Estado necesita movilizar recursos públicos para precisamente paliar y ayudar a aquellos que están en una situación más vulnerable o que tienen menos recursos a sobrellevar esta situación. Porque hay medidas que no adopta el gobierno de España, que las adopta, por ejemplo, el Banco Central Europeo, como la subida de los tipos de interés, que hace que se encarezca una hipoteca. Por cierto, los que tenemos hipoteca, por ejemplo, variable, bueno, pues hemos vivido muy bien porque el tipo de interés era negativo, que no es una situación normal, es una situación algo anormal. Entramos ahora en una situación más normalizada, tener tipo de interés, pero eso va a tener una repercusión brutal en las economías domésticas. No es una decisión del gobierno de España, pero sí que hay que buscar alguna alternativa para obtener recursos y ayudar a esa familia.
Y que no nos pongamos más la mano en la cabeza.
Y habrá que pedirle mayor sacrificio a aquellos que más tienen.
Sí, eso siempre debe ser así, ¿no? Hay que recordar las palabras de Macron de que se va a acabar el estado de la abundancia, ¿no? Yo quiero recordar que yo no tengo tantos años, tengo 57, voy a cumplir este año 58, y la primera hipoteca que yo firmé la firmé al 14% de tipo de interés, subvencionada en 7 puntos por el gobierno canario, y me obligaba a no poder vender la casa no sé cuántos años y ser primera residente. Bueno, y esto no, yo no soy un vejestorio. Había que ahorrar el 35% de la casa.
Todos los que se hayan comprado una casa y que tengan una cierta edad, esa situación ya la vivieron, ¿no? Entonces, bueno.
Y ahora nos quejamos de que va hasta el tipo de interés al 3, al 3,5.
Claro, por eso decía
hemos comprado antes casas
que,
al 14.
Que hemos estado en tipos de interés negativos, afortunadamente, y muy bien. La economía iba bien. Pero ahora estamos en una circunstancia que tienes que corregir. Son medidas correctivas que se aplican históricamente.
Y cuanto antes nos entremos, mejor para dejar de sufrir, ¿no? Tamara, ¿tú vas a seguir en el ámbito nacional o me vas a decir que al servicio de tu partido donde te diga? ¿A ti qué te ha gustado? Pues tú has estado en la política municipal, aquí has estado de segunda de Marcos González Mesa, actual alcalde.
Bueno, yo estuve de segunda de Marcos, pero es verdad que estábamos en la oposición, todo hay que decirlo, ¿no? Y
vamos, que tú no tienes responsabilidad de ninguna de las cosas que pasan en el puerto.
No, estábamos en la oposición, fue una etapa de aprendizaje con una oposición bastante dura, todo hay que decir, con un equipo de gobierno que tenía un planteamiento bastante arcaico desde el punto de vista político y las formas, ¿no? Yo creo que ahora mismo las cosas en el puerto se están haciendo muy, muy bien. Hemos recuperado en una ciudad viva, hemos pasado, como dice una amiga mía, de Muerto de la Cruz a Puerto de la Cruz, una ciudad que mueve, que moviliza, que tiene todos los fines de semana algún tipo de actividad y se nota pero esto tiene una repercusión importante, que es en la empresa, que nosotros fundamentalmente tenemos hostelería y vemos los locales llenos, y también genera empleo, cosa que es muy bueno para cualquier municipio. La política local es muy agradecida, también es muy desagradecida.
Muy sacrificada.
Y es muy, muy sacrificada.
Trabajo 24-7 de verdad. Ahí sí que
sí,
no está.
Sí,
ahí
sí, sí, sí.
Que...
No, y aparte de eso, se asumen muchos riesgos personales, porque a veces una decisión pues puede llevar a cabo, pues yo qué sé, una denuncia, que esa denuncia conlleve un proceso judicial, en el caso de nuestro partido, con un código ético bastante rígido en ese sentido. Y bueno, yo siempre digo que ser alcalde hoy
es una profesión de riesgo.
Es una profesión de riesgo, efectivamente.
Puede salir imputado en cero coma. Tamara, no te quiero quitar más tiempo porque sé que te vas a la cola. Lo siento mucho no poderte ofrecer una autopista más grande, pero
no
aquí en Canarias nos tienen olvidados.
No tenemos una autopista grande, pero tenemos una maravilla de isla, de clima y de calidad de vida sorprendente, que a mí a veces me da pena que se traslade una sensación completamente diferente, ¿no? De cómo vivimos los canarios.
Hay que poner en valor lo que tenemos y a pesar de las colas de la autopista, esto es un paraíso. Tamara, muchísimas gracias y que se repita habitualmente. Que yo sé que pasa todos los fines de semana aquí.
Eso,
así que los lunes o los viernes.
Sí.
Bueno, muchas gracias.
Venga, gracias a ti. Un saludo a los oyentes.
Pues sin perder un solo minuto, muy buenos días, don Salvador García Llano.
Salud, Diego, muy buenos días.
Muy buenos días. ¿Has oído a tu compañera Tamara Raya y con Ciudadana?
No.
Pues te la has perdido, porque la verdad es que ha sido un placer hablar con ella. Y la verdad, había muchas cosas que contradecirla, pero hoy no le voy a quitar nada de lo que ha dicho, aunque había que matizar algunas cositas, ¿no? Contigo teníamos pendientes a hablar fundamentalmente de Julio Pérez. Lo han sacado una causa, han archivado la causa, mejor dicho, y bueno, pues una vez más, los juicios mediáticos se anticipan a los juicios.
Con el daño que causan. Porque, claro, quieras o no, sobre todo para la persona, para el afectado, quieras o no, eso crea opinión, se van generando distintos criterios sobre lo que pudo haber sido y no fue, sobre cómo había que actuar y cómo no actuaron, y en fin, cuando la justicia se pronuncia, como es el caso, en efecto, que la Fiscalía pues ha pedido el sobreseimiento, es decir, que se archivara la causa contra el actual consejero de Justicia, de Presidencia y Justicia del Gobierno de Canarias. Desde el punto de vista personal hay que alegrarse, y sobre todo esto pues pone de relieve que es necesario, antes de lanzar a la opinión pública, vamos a llamar, iba a decir especulaciones o posibilismos de la información. Lo cierto es que cuando la justicia pone las cosas en su sitio, pues ya poco más hay que añadir, ¿no? Me alegro mucho por él desde el punto de vista personal. Y sobre todo lamento que a lo mejor los tratamientos periodísticos hayan sido desiguales, pero ese es otro debate.
Salvador, ¿no crees que deberíamos de abrir también el melón de pensar o repensar si los secretos de sumario habría que extenderlo a más casos de los que en la actualidad se extienden?
No entiendo muy bien la pregunta, pero...
Que no se haga pública la imputación de una persona hasta que no se abra la fase de juicio oral. Es decir, los secretos de sumario, sí, que en algunas ocasiones la juez o el juez dicen esto no sea público y aquí top secret, aquí no sale ni un por el interés de la investigación en el procedimiento, pues deberíamos de extenderlo para que no sea público la imputación mientras que no se abra juicio oral. Es decir, que en el proceso de investigación, de elaboración de ese procedimiento, no se dañe la imagen de tantas personas como últimamente. Y además, evitar así que se use como herramienta política.
Entiendo. Pero eso, Diego, es muy difícil dado el procedimiento. Es decir, en la fase procedimental a la que tienen acceso pues muchas personas.
Abogados, procuradores, claro, funcionarios.
Y funcionarios, claro. Entonces es muy difícil el que, salvo que la juez se lleve el expediente para la casa y entonces ahí no lo accede nadie y se sabe que lo tiene ella, pues yo creo que prácticamente va a ser difícil. Pudiera ser una medida interesante la que tú aportas, ¿no? Lo que está claro es que cuando se quiere fastidiar, cuando se quiere de alguna forma poner a los pies de los caballos a las personas, por las razones que sea, inquina personal, interés espurio, político, tal, entonces lo mejor es tratar de que todo se haga con el máximo, de lo que voy a decir es una opinión aplastante, que se haga con el máximo rigor, cuando trasciende informativamente, y sobre todo de no hacerlo así, saben las partes que están expuestas a que cualquier sombra de duda sobre su comportamiento, sobre su participación en una posible presunta comisión delictiva, es un hecho, totalmente incontrovertible, ¿no? Para los cargos públicos, desde luego, es un fastidio, ¿eh? Porque están ahí en el ojo del huracán, no digamos si el medio correspondiente empieza a hurgar en, no en la vida, no solo en la vida, sino en otros aspectos colaterales, y ya se crea un clima de opinión bastante animadverso para la persona afectada.
Mira, el cuestionamiento de la justicia y su independencia llega a extremos de insospechados, porque hoy también, aparte de la noticia de la desimputación o el archivo de la causa al vicepresidente Julio Pérez, también conocemos el nombramiento de una persona vinculada al mundo de la justicia desde los 14 años y que ha sido autodidacta y didacta y ha estudiado a la vez que trabajaba, una persona que creo que vocacionalmente está vinculada al mundo de la justicia, ya digo, desde los 14 años, y hablo de María Fernés Martínez, una sí. fiscal que creo que ha demostrado su independencia y su honestidad durante años, y se cuestiona ahora que una vez que ha sido nombrado el nuevo fiscal general del Estado, pues nombre como fiscal general o fiscal superior de Canarias a María Fernés Martínez y empiezan a buscarle debilidades y empiezan a buscar el pago de favores a algo, ¿no? Es decir, los medios de comunicación también, oye, María Fernés Martínez tiene una trayectoria y tiene unos hechos y yo creo que es difícilmente cuestionable su independencia y su vocación hacia el mundo de la justicia. Somos muy corresponsables también los medios de comunicación de querer sembrar la duda para todo, ¿no? Porque el nombramiento de María Fernández, no sé qué opinarás tú, pero para mí es de las mejores noticias para la justicia canaria.
La considero una profesional solvente y accede a la Fiscalía Superior de Canarias pues una persona con una trayectoria intachable, protagonista desde el ángulo judicial de muchas decisiones que se han producido en las islas a lo largo de los últimos tiempos, y desde luego la máxima confianza en esa persona y el máximo respeto. Lo que plantea, a mi juicio, es un debate interesante que lo sintetizamos, lo condensamos y lo emplazas para otra ocasión, si quieres, que es el examen, la autocrítica en los medios de comunicación.
Cuestionarlo todo, ver, todo lo cuestionamos, todo vemos ahí mala intencionalidad en las decisiones que se toman desde la política.
Vamos a ver si lo pongo con un ejemplo. ¿Tú qué dirías de un medio cualquiera? ¿Qué dirías que abra ese día la portada, o sea, digamos, noticia destacada de primera página, cuando ocurrió que le imputaban a Julio Pérez las conductas que han sido exoneradas desde el punto de vista judicial?
Debería haber la misma repercusión ahora, y no la hay.
Pues ya está. Me has leído el pensamiento.
Es que yo creo que eso debería ir incluso en el auto judicial. Es decir, aquellos medios de comunicación que hayan abierto ediciones matinales en medios de comunicación, en radio, en televisión y prensa, tienen que dar la noticia igual que dieron la imputación, la desimputación o igual la apertura de causa, le cierre. Debería ser así. Pero
debería
también
ser así, en efecto.
Porque de voto propio los medios de comunicación no lo hacemos, aunque por rigor periodístico debería ser obligación, claro, del que lo hizo.
Claro, coincidimos en estos considerandos así, digamos, expuestos llanamente, ¿no? Y por eso te sugería el planteamiento del debate en donde se hablara de esto y de la postura que deben adoptar los medios de comunicación. Es muy difícil, posiblemente de producirse o celebrarse el debate no llegaríamos a ninguna conclusión, porque esto obra además, digamos, en el poder de cada uno, de cada profesional, de cada línea editorial, ¿de acuerdo? Pero lo que sí es evidente es que para evitar causar menos perjuicios a la parte, en este caso, que en principio puede sentirse afectada, debería obrarse con exquisito equilibrio. Creo que lo digo todo.
Y además, Santiago, abundando en este tema, si queremos ser cuarto poder real, el poder lleva consigo responsabilidad. Y lo que no se puede confundir es un poder con una empresa, aunque sean poder y empresa. Y que los medios de comunicación quieran audiencia y que se vende mejor una mala noticia que una buena, eso es una realidad, y que se tiene más audiencia cuando hay un problema que cuando hay un acierto, también es verdad. Pero si queremos ser parte de los que influyen en la opinión pública, debemos hacer ejercicio también de la responsabilidad que lleva el ejercer ese poder, ¿no?
Sobre todo, porque ¿a qué conduce? A ganar o no ganar, a ganar o perder credibilidad, o sea, la confianza del lector, del oyente, del consumidor de la información, dependerá precisamente de eso, del equilibrio informativo, no de las omisiones cuando no me interesan porque la tengo tomada con esta persona o con este cargo público, ¿no?
Muy interesante el debate y haces bien en decirme, lo emplazamos otro día. Un día que te vengas por aquí y establecemos una tertulia sobre el tema, porque es muy, muy, muy interesante. Muy interesante.
Correcto.
Cortito con un último minuto, que vamos ya, hoy me he tenido un problema al arrancar el programa. Los rusos abandonan su país porque Putin está demostrando su debilidad, y las amenazas estas maravillosas que dice que tengo armas nucleares es precisamente un signo de su debilidad y de que la guerra no le va bien. ¿Es buena noticia o mala, Salvador?
Primero, que la guerra ha cobrado un giro completamente inesperado, seguro, y posiblemente no se quedará aquí. Todavía habrá alguna trenza, alguna vuelta de tuerca más, ¿no? Porque las repercusiones económicas es ahora cuando están empezando a notarse, y hoy leemos algo también de que la Unión Europea quiere fijar un tope para el gas ruso. O sea que, vamos a ver. Yo creo que la decisión de Putin, primero las amenazas, bueno, sí, son preocupantes siempre, porque quien tiene el botón nuclear, pues sí, es preocupante. Pero que haya ordenado la movilización de los reservistas y que esto haya producido en Moscú, en la población, en la ciudadanía, una reacción completamente inesperada, contribuye a decir que la guerra, su final, está con mucha incertidumbre, ¿no? Yo creo que los rusos, incluso me atrevería a decir que de alguna forma ya han perdido la guerra a Putin, ¿no? Me atrevería a decirlo en el sentido de que no es el resultado que se esperaba que a estas alturas se hayan producido estas cosas. Y por último, un intercambio ayer de prisioneros pone de relieve una posición de debilidad.
Y además, ¿por quién estaba pidiéndolo? ¿Quién? ¿Uno de los
sí,
que salieron?
Sí, efectivamente,
era...
sí.
Un amiguito.
Una persona muy, muy conocida, sí.
Pues Salvador, ¿qué te digo? Que vamos a seguir hablando de todas estas cuestiones, que seguro que la semana que viene siguen estando los rusos abandonando su país, pero de verdad, yo tengo el halo de esperanza de que empieza a producirse la única manera de que esto acabe, y es que los rusos se rebelen contra Putin. Es la única manera de que Putin pierda la guerra totalmente, aunque está claro y manifiesto que su posición se está debilitando y que todo apunta a que está el fin más cerca que ayer.
Desde luego, coincido en esa opinión, en esa apreciación, y lo lógico es que a estos acontecimientos tengan algún tipo de repercusión. Es difícil siempre hablar de Rusia tan en su régimen político y en su estilo, ¿no? Otro de los elementos que me hacía pensar, y no quiero alargarme, me hacía pensar en lo de el giro de la guerra, ¿no? La celebración de unos referendos para anexionar territorios, en este caso ucranios, a Rusia, ¿no? ¿Qué validez tienen? Parece que no, ¿no? Que
internacional ninguna, pero creo que es una exigencia legal del sistema jurídico.
Ruso,
exactamente. Es un trámite burocrático. Si tú organizas un referéndum del miércoles al viernes, tú me dirás qué validez tienes eso. Pero necesitaba ese paso para formalmente incorporar ese territorio legalmente al país, a Rusia, y poder declarar la guerra en caso de que agredan, porque ya están bombardeando el Donetsk. Pues Salvador, aquí te digo que salud para este fin de semana y para la semana que viene, hasta que nos encontremos por lo menos aquí en las ondas de Gente Radio, que siempre es un placer charlar contigo.
Será un placer, gracias.
Primera pausa musical de hoy. Alejandro Sanz nos acompaña, hoy es el último día. Yo se lo agradezco también. Te lo agradezco, pero no con Shakira. Disfruten, enseguida volvemos.
No es para siempre, porque hay noches que se apagan cuando duermes. Díselo a tu corazón, no habrá más fuente de dolor. No digas que no pienso en ti, no hago otra cosa que pensar. Acércate un poco más, no tengas miedo a la verdad. Y cuando llegue la mañana y salga el sol, tú volverás a mi lado y gano yo. Y ahora vete, 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 vete. Vete y pásatelo bien por nosotros dos. No, corazón, te lo agradezco, pero no. Te lo agradezco, mira, niña, pero no. Yo ya logré dejarte aparte. No hago otra cosa que olvidarte. Te lo agradezco. Niña, pero no.
Te lo agradezco, corazón, pero no. Tú sabes bien que
acércate un poco más. No ves que el tiempo se nos va. Da rienda suelta lo que sientes. Si no lo haces, mala suerte. Porque al final, si no lo ves, puede que no me escuches, pero lo diré. Mañana yo volveré a tu lado, a tu lado, con más ganas y ahora. Vete, 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 vete y pásatelo bien, por los dos.
Te lo agradezco, pero no, te lo agradezco, mira niño, pero no, yo ya logré dejarte aparte, no hago otra cosa que del daño que te hice, pero al mismo tiempo no me siento responsable de lo que pudiste pensar.
Casi me cogen cantando, estaba yo diciendo esto, ha bajado la música y me estaba silbando. Pues ya hemos ido a la sintonía, con lo cual ya saben todos nuestros fieles oyentes de esta gran familia que formamos, equipo de Gente Radio y oyentes de Gente Radio, que estamos empezando la nueva temporada y volvemos a encontrarnos con gente en diversidad y en igualdad. Y para eso contamos con el mejor equipo, que además este año viene reforzado. Flora Marrero, muy buenos días.
Hola, buenos días y gracias por invitarnos en esta temporada.
Sin mascarilla, más guapa.
Sí.
Natacha Arbelo, ¡oh, qué sonrisa!
Buenos días. Sin mascarilla también. Buenos días, gracias por invitarnos una temporada más.
Y a disfrutarlo. Y además tenemos una incorporación nueva, que empiecen ustedes a escuchar su voz para reconocerlo. Alekai, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Muchísimas ¿he dicho bien gracias. El nombre?
Sí, esta vez sí.
Vamos a llamarle Ale, me ha dado permiso para no meter la pata, porque ya saben ustedes que con eso de los nombres les pongo nombres diferentes a la gente. Y lo importante es que le vayan reconociendo su voz. Va a incorporarse a este equipo maravilloso para llenar de contenido la otra parte del programa. Habíamos hablado siempre de gente en diversidad y igualdad. Hemos hablado durante el año pasado bastante de igualdad y esta año vamos a hablar también bastante de diversidad, ¿no es así, Flora?
Sí, tenemos pues un colaborador de lujo, y lo digo de lujo con mayúsculas, que es Alekai, y él es activista y además es una persona que es muy luchadora, pero sobre todo que su proyecto de vida pasa por lograr una sociedad en igualdad y en diversidad, y en ese proyecto estamos juntos desde hace muchos años. Entonces él, pues en este espacio cada 15 días en este programa, aunque la próxima semana vamos a estar.
Porque Flora se va a la ONU con Sánchez.
Sí.
¿Llevas
no,
corbata?
Sánchez no. No, bueno.
¿No vas a llevar corbata? Mira que Sánchez se la pone para ir a la ONU, ¿eh?
Sí, ya lo sé, pero no creo que nos vamos a coincidir.
¿Y a qué vas a la ONU, Flora?
Bueno, voy a la ONU con la Asociación de Juristas por la Autodeterminación del Pueblo Saharaui. Y me han ofrecido hablar...
Después de la patada que le dio ayer Sánchez.
Sí, pues me han ofrecido hablar en la ONU durante 3 minutos y he querido pues aprovechar esa oportunidad que se me ha dado y la verdad que estoy ilusionada.
Nos mandas el podcast y lo ponemos aquí.
Sí, lo haré.
Pero vamos, la semana que viene vamos a contar con tu presencia, con lo cual eso será posterior, ¿verdad?
Sí, por eso.
La semana siguiente.
Pues entonces, nada. Pues nada, con Alekai pues ya él nos va a hablar durante pues su espacio de diversidad, y hay que estar muy atento porque vamos a aprender muchísimo y sobre todo nos vamos a concienciar bastante, que es de lo que se trata.
Pues Alekai, Ale. Bienvenido. Oye, esto de activista a mí me llama un poquito la atención y quisiera puntualizar. Eso de activista no es que pongas bombas, ¿no?
No, todavía no hemos puesto
de momento,
ninguna.
¿No?
No ha sido necesario. Nosotros siempre decimos que el mayor activismo es el de la palabra, porque la palabra es la que nos da la razón al final. Y es con lo que llevamos, por lo menos yo tengo 29 años y empecé con 16, y es con lo que he llegado hasta el día de hoy, con la palabra. Y el tiempo al final le da la razón a quien la tiene, y a quien no, pues lo pone en su lugar.
Yo siempre recuerdo muchísimo cuando digo algo parecido a lo que tú acabas de decir, y recuerdo muchísimo a una persona que deberíamos leer mucho más, que se llama Miguel de Unamuno, y una frase gloriosa que dijo: me podrás vencer, pero me tienes que convencer, ¿no? Yo creo que la evolución del ser humano, la evolución de la especie como animal con espíritu de supervivencia, hemos llegado donde hemos llegado porque hemos ido convenciendo a la mayoría de la población y hemos ido incorporando hábitos, incorporando maneras de comportamiento por convencimiento. La obligación es temporal siempre. Cuando te obligan a hacer algo, y si no, que eso digan a los rusos, que mira cómo salen corriendo.
¿Cómo era la frase de Unamuno que me ha encantado?
Me podrás vencer, pero me tendrás que convencer. Es algo parecido. Yo no sé si dijo exactamente eso, porque yo no soy mucho de frases hechas, ¿no? Pero el concepto es clarísimo, ¿no? Es decir, tú puedes venir aquí con tanques, y puedes venir con bazocas, y puedes venir con extorsión, y con chantaje, y con malas artes, y me puedes vencer en mi planteamiento. Pero para que yo cambie, realmente me tienes que convencer.
Pues sí.
Así que nada. Pues nada, iniciamos esta andadura, esta temporada, con esta necesaria dedicación de un pequeño espacio de tiempo en este programa para tratar la diversidad y la igualdad. Flora, todo tuyo.
Bueno, pues muchas gracias, Diego, una vez más. Hoy vamos a tener 3 partes, ¿no? La primera, vamos a entrevistar a Samantha Serpa Cubas sobre un libro, bueno, una saga de libros, pero esa entrevista la va a hacer Natacha, con novelas eróticas. Hoy vamos a hablar...
¿Por eso tiene esa sonrisa?
Sí. Una novela erótica.
Pues vamos deprisa. Samantha Serpa, buenos días.
Y quiero contar la anécdota de cómo he conocido el lujo de haber conocido a Samantha.
¿La tenemos al otro lado de la línea telefónica?
Hola, sí, ¿no? Samantha, buenos días.
Hola, buenos días a todos.
Buenos días. Ahora te paso con Natacha, que es quien ha leído tu libro y que...
Y tiene una cara de sonrisa que ni te cuento. Algo debes poner en ese libro.
Comportada, muy sugerente.
Yo me voy a ir de aquí ya, ¿eh?
Bueno, pues yo conocí a Samantha porque por motivos de trabajo, tuve que ir a Fuerteventura. Y ella estaba trabajando en un hotel y estaba el libro allí. Y yo, como soy una lectora empedernida...
No, porque viste la portada.
Aparte de eso... Y entonces ella estaba allí y le digo: ¿puedo ojear el libro? Me dice: sí, yo lo escribí. Digo: ¿cómo que lo escribiste? Dice: sí. Dice: y lo vendo. Entonces se lo compré y se lo dediqué a Natacha, porque pensé automáticamente en el programa de radio, porque Natacha toda la semana, cuando venimos a este programa, recomienda un libro o una película. Digo, pues para que Natacha lo lea en verano, está dedicado a Natacha. Natacha se ha leído el libro, le doy la palabra a Natacha y Natacha te va a hacer la entrevista.
Buenos días, Samantha.
Buenos días.
¿Quién es Samantha Serpa Cubas realmente?
Pues realmente Samantha Serpa es lo que ves, es una chica normal y corriente, que su pasión ahora mismo es tanto la lectura como la escritura, y nada más, es algo sencillo.
Nada más y nada menos, ella es de Tenerife, de corazón, pero trabaja en Fuerteventura. Cuidado con lo que deseas, es una novela erótica, pero también con un tinte sado que tiene una historia. Cuéntanos un poquito, ¿cuál es esta historia?
Pues mira, la historia es, en realidad, la protagonista Samara, desde pequeña, siempre ha tenido una pasión por la cocina, que le viene heredada de su padre. Uh-huh. Y cuando va creciendo, pues ella va estudiando lo que tiene que estudiar, y siempre su sueño ha sido trabajar en un restaurante muy famoso. Siempre ha tenido en mente que quiere llegar hasta ahí. ¿Qué pasa? Y cuando llega, se encontrará con el hijo del dueño, y ahí pues hay unos tiras aflojas y van a haber muchos obstáculos, pero también hay bastante tinte cómico.
Es realmente una novela que habla de la realización profesional de las mujeres, de una chef mujer, en un mundo realmente de hombres. Y es como el empoderamiento de la mujer. Yo la verdad es que lo cogí, me lo leí. Dije, el libro de las vacaciones, de estas vacaciones que me voy 4 días, me lo leí en una tarde y una hora por la mañana. O sea, me lo devoré, literalmente.
Es que, a ver, yo también lo hice un poquito cuando nosotros escuchamos chef, se nos viene la imagen del hombre, ¿no?
Sí, siempre.
Es el hombre. Entonces, un poquito lo hice también porque, a ver, una parte de mí también es la cocina. Yo tengo uh-huh. mi parte de estudios de cocina. Entonces, también lo hice basado un poquito en mí,
en tu vivencia, sí. ¿Cómo surge la idea de escribir? ¿En qué momento?
Pues mira, justo cuando entramos en la cuarentena, en la pandemia que nos encerraron a todos en casa, pues sí. Yo tuve unos problemas familiares, tuve unos problemas de salud y después también me quedé sin trabajo. Y además estuve 2 meses que no cobramos, porque estuvo todos los retrasos, no sé si ustedes se acordarán. Uh-huh. Y entonces yo vi la salida leyendo, empecé a leer y vi que me estaba gustando. Y nada, me puse el portátil delante. Empecé a escribir, y bueno, hasta día de hoy, ahora mismo, ese es el primero de 7 libros y escribiendo el octavo.
Le dio por escribir a la niña, y fíjense ustedes, mientras otros hacíamos bizcochones, a ella le dio por escribir 6 novelas nada menos, ya va por la séptima, y creo que esta saga realmente son 8, ¿verdad?
De momento voy escribiendo la octava.
La octava.
Hay una idea para un noveno. Pero todavía hay que madurar un poquito la idea.
Y Samantha, ¿cómo te decides entre no ir a una editorial y la autopublicación? ¿Cuáles son los pasos?
Pues mira, en eso me ayudó Lou Arroyo, que es la correctora del libro, que también es escritora, y me dijo que empezara autopublicando, y los pasos son, bueno, entre comillas, son sencillos, ¿vale? Primero tienes que registrar la patente, que tienes que solicitar en el registro de propiedad intelectual. Después ahí ellos te dan unas cuotas que tienes que ir a pagar al banco. Una vez tengas eso, tienes que esperar a que te llegue los papeles a casa, te llega todo registrado con el código, y después también tienes que pagar el ISBN, muy importante.
Yeah.
Y derechos de autor.
Porque además tú tuviste una mala experiencia, ¿verdad?, con el tema de la autopublicación, sí. Cuando salió el libro y demás. ¿Qué te pasó con Amazon?
Pues mira, cuando ya tuve todo registrado, estaba todo perfecto, ya tenía el libro en la mano en físico, ya la chica me dijo, bueno, ahora si quieres lo podemos poner a la venta en Amazon de manera online, o sea, en PDF para la gente que lee en ebook. Y yo, vale, venga, perfecto, pues hicimos todo eso. Y el libro estuvo 2-3 días porque un amigo de mi pareja le dijo que había visto mi libro en una página en la cual te registrabas con el tema de las criptomonedas. Entonces tuve que denunciar a Amazon, tuve que denunciar la página, y a día de hoy los libros que se vendieron por Amazon no me los han pagado.
Ya. Samantha, ¿dónde podemos encontrar tu libro?
Pues mira, ahora mismo en Tenerife está en la tienda erótica de Santa Cruz, la tienda Sweet Teen Erotic, que está justo enfrente del Meridiano.
Lo he visto en la vitrina.
¿Lo has visto? ¿Te suena la tienda? Vale.
Bueno, mira,
vale. ¿Qué sitio frecuenta?
Yo, Samantha, con tu permiso, yo le pediría a Natacha que de manera aleatoria leas algo de ese libro para terminar ya.
Uy, que no subrayé, que no subrayé, que solo hago la segunda lectura.
Para animarnos la mañana.
De manera aleatoria.
Anda, hombre, lee algo, rápido. Anda, que empezamos con el Alecai, que ya.
Oye, mientras que busca lo que va a leer Natacha, yo quería hacerte una pregunta, Samantha. He empezado a leer la primera página, el prólogo y la dedicatoria y algo más. Y detecto en la primera lectura que esto es una novela donde relatas una experiencia vital propia, ¿es primera persona?
No, todo el mundo me pregunta lo mismo. Y prácticamente yo...
Es que solo he leído las dos primeras páginas, ¿eh?
Ojo, pues son dos primeras páginas. No, pero...
Y me da la sensación, dice, uy, nos va a contar su historia.
Lo único, yo siempre lo respondo y digo que es 50-50, que es un poquito imaginación, que tengo bastante, y vivencias personales.
Historia novelada,
pero
que se llama, ¿no?
Pero vivencias personales mías, no de gente externa.
Vale. ¿Tienes algo para leer? Porque si no...
Anda. No, porque es que no lo subrayé.
No.
Anda, mira, Samantha, aleatoriamente, cualquier
déjala,
cosa.
Déjala con la una sonrisa línea, en la boca porque lleva, tiene una cara hoy.
Una línea.
Lee algo, Natacha, de alguna escena ahí.
Anda,
de...
es una que línea. No las tengo localizadas porque me lo devoré en una tarde muy rapidito. Pero bueno, empiezo con la presentación, con el prólogo. Samara nunca pensó que desear trabajar en un sitio le fuera a costar demasiado. A veces tenemos que tener cuidado con lo que deseamos, para bien o para mal. Samara no creía en temas de amor, pues siempre centró todas sus energías en la cocina, pasión que le fue heredada de su padre. Lo que nunca imaginó fue encontrar el verdadero amor detrás de los fogones y en alguien que se salía de su prototipo de hombre.
Bueno, ahí lo dejamos.
Pues
Samantha, un día te vienes por aquí, aunque vivas en Fuerteventura, seguro que tienes el placer de visitar Tenerife.
Sí, ya guardaré para ir en persona. Lo único decir es que en Tenerife está la tienda Sushin Erotic, en Las Palmas está la librería Canaima, y en la tienda también erótica, que está ahí en Las Palmas. En Fuerteventura ya no me queda el libro, se vendieron todos en la librería Tagoror, y en Lanzarote está en la librería Books and Papers.
Pues nada, un besote muy grandote y felicidades por esta incorporación en tu vida a escribir novelas, que en 2 años te has metido 9. Pues tela, ¿eh?
Muchas gracias, Samantha.
Felicidades.
Muchas gracias, Samantha.
Gracias. Hasta luego.
Vamos con Alecai.
Bueno, pues Alecai, buenos días de nuevo. Y inauguramos este nuevo espacio en diversidad. ¿De qué vamos a hablar hoy?
Pues yo quería empezar... Va a sonar así como ya llega y ya está dando guerra un poco, pero sí que
eso
es cierto
que...
Sí que es cierto que no podría empezar hablando de otra cosa que no sea la... hablando del colectivo trans, para empezar, porque sí que es cierto que, a pesar de que hablemos de diversidad, yo mismo como persona trans creo que es importante que empiece hablando de mi colectivo y de las necesidades que sufre mi gente.
Alecai,
la cual...
este espacio es pedagógico también. Explícanos a quien nos escucha qué es una persona trans.
Vale.
Eso es un concepto que es importante.
Bueno, también es cierto, porque sí que es cierto que hay muchas palabras y la gente todavía no comprende realmente qué es una persona trans. En este caso, para que todo el mundo lo pueda entender, cuando yo nací, por ejemplo, a mi madre le dijeron que había tenido una niña, y cuando yo cumplí 8 años le dije que no era una niña, que nunca lo había sido y que necesitaba ayuda. Obviamente en ese momento, tengo ahora 29, la información era prácticamente nula. Entonces tuvimos que batallar mucho, y sí que es cierto que a pesar de los años, aunque nos hemos encontrado con diferentes personas que nos han ayudado, y sí que es cierto que hemos avanzado a nivel legislativo en muchos aspectos, a día de hoy nos encontramos con, por lo menos en Canarias, con que tenemos una ley que se dice ser de la mejor de España y una de las mejores de Europa en cuanto hablamos de avances, porque reconoce realidades no binarias, que es otra realidad de la que deberíamos... Son 10 minutos solo para poder hablar de esta realidad, sería. Y también contamos con muchísimos protocolos que están muy avanzados cuando los comparamos con otros que tenemos en el resto de España, pero, como yo decía, no es... El papel lo aguanta todo, y al final tu frase me gustó, la que me estabas comentando antes.
La mía no la veo un Amuno. Bueno, que yo la intento aplicar, pero es de un Amuno.
Me la dijiste tú y yo ya me quedo con que me la dijiste tú. Ahí me quedo ya. Y al final nos han puesto una ley, nos han puesto protocolos, nos están intentando convencer de que están aquí, de que son...
Alecai, persona trans, Eso.
Ah, no lo dije antes. No, vale.
Terminar.
Vale, persona trans.
No, y después seguimos con los... Sobre todo para situarnos, ¿no? ¿Qué es una persona trans? Y después seguimos con los protocolos.
Como decía, era eso. A mí me dijeron eso. Es nacer con un género, el que te asignan a nacer en base a tu genitalidad, y que tú cuando empiezas a tener conciencia de tu propia identidad, porque al final... la identidad es algo intrínseco de nuestra cabeza, no de nuestras corporalidades. Determinamos si es así o si no. Obviamente no es un gran porcentaje, pero sí que existe ya cada vez un porcentaje más alto de personas que no concuerdan con ese género que se nos asigna al nacer. Y eso también es gracias a que cada día es más visible y hay más información, pues en espacios como estos, que quieras o no, llegan a la gente y dicen, uy, pues si lo están diciendo ahí, yo también puedo decirlo en mi entorno. Entonces, la persona trans es muy sencillo realmente, porque aunque la gente le intenta dar muchas complicaciones, es nacer, que te asignen un género y no estés acorde con ese género que te asignan al nacer.
Perfecto. Ahora vamos a hablar del protocolo.
No, comentando eso, que al final tenemos esta ley que, como decía, ha sido trabajada por todas las asociaciones de Canarias, que es la ley más avanzada de España, que es una de las mejores de Europa, que tenemos muchísimos protocolos también muy avanzados, pero que no nos podemos quedar ahí, que al final el papel todo lo aguanta, y a pesar de que esta ley ya lleva años en funcionamiento, que los protocolos están desde antes, que son leyes específicas, también hay que decirlo, y protocolos específicos para personas trans, a día de hoy muchas de ellas no se están implementando, no se están llevando a cabo, seguimos teniendo largas listas de espera para atender a personas trans que quieren iniciar un tránsito, que quieren empezar un tratamiento hormonal, que quieren, por lo que sea o no, llevar algún tratamiento quirúrgico, y entendemos que al final no estamos pidiendo nada más allá que los mismos derechos, porque no pedimos ni más ni menos, siempre lo decimos, no venimos a tener privilegios, sino los mismos derechos que tendría cualquier otra persona, que no las tenemos, a pesar de que digan, no, pero si tienes esta ley, porque también lo escuchamos mucho, ya tenéis una ley y encima estáis saliendo beneficiados, ¿no? Porque cuando yo dije que era un niño en su momento, a mí me quitaron derechos que tenía antes de decirlo, y yo he tenido que estar luchando.
¿Como por ejemplo?
A mí me quitaron el derecho a tener un nombre, a tener una identidad, porque mi nombre no era el del DNI, el que salía en ese momento en un DNI. Mi identidad no era con la que la gente me reflejaba, y yo tuve que luchar durante todos esos años.
¿Y en el colegio, cuando lo dijiste a la profesora y a tus compañeros y tu compañera?
Bueno, el resumen es que en su momento yo tuve que dejar mi país, mi casa de origen, por así decirlo, y venirme hasta Canarias para poder encontrar un espacio seguro donde poder iniciar mi transición.
¿No naciste aquí?
No, en este caso yo nací en Italia y claro.
Y te llevan por detrás de nosotros, ¿eh? Y cuidado muchísimo, con la que viene en Italia dentro
muchísimo,
de 3 días.
Muchísimo, y a día cuidado. De hoy es igual. Bueno, tengo 29 años y he ido 2 veces nada más, así que... Pero sí que es cierto que cuando yo se lo conté, mi madre cogió y dijo, pues tenemos que salir de aquí. Y
¿tuviste el apoyo familiar? Eso creo que es
de
importante.
De mi madre,
¿no?
En este caso fue mi madre la que me dio su apoyo y fue la que me trajo hasta aquí, porque de todos los profesionales que le salían, ella en este caso es de Málaga, y de todos los profesionales que le salían, de los 3 mejores estaba aquí en Canarias, y aquí caímos y aquí nos quedamos. Por eso digo que hay muchas historias similares, no todas son, todos tenemos
el
un tránsito
diferente. ¿Es feliz, Aracay? ¿Tú te encuentras hoy por hoy feliz después de todo lo que has pasado?
Yo creo que sí. Aparte, yo creo que al haber transicionado, siempre se lo digo a todo el mundo, se lo digo sobre todo a mi familia, si no hubiese habido esta transición, seguramente mi vida hubiese sido totalmente diferente. Con mi edad hubiese cometido muchísimas más locuras, seguramente, pero sin embargo, ser una persona trans me ha ayudado a madurar muy rápido. Como te digo, llevo haciendo esto de activismo desde los 16, 17 años, que ya estaba en grupos de apoyos de chicos, y siempre he intentado, pues dentro de mis posibilidades, ayudarles. Por eso, cuando trabajamos esta ley, que fue una en las que, por ejemplo, yo participé con una asociación, decíamos, sí, ya la tenemos, pero ahora hay que cumplirla, y a día de hoy, te digo, han pasado casi 2 años y no se están cumpliendo. Tenemos mucha gente que necesita ayuda y que sigue esperando.
Aracay, una pregunta. Tenemos la ley, sí. Tenemos el protocolo en los centros educativos. Uh-huh. Si en este momento nos está escuchando pues un padre y una madre que cree que tiene un hijo o una hija trans, porque a lo mejor le van a poner un trajito y no quieren el trajito, o le van a regalar una pelota y no quiere la pelota, ¿cómo le dirías a ese padre y esa madre que debe actuar? ¿Qué debe preguntar a su hijo y a su hija?
Es que yo creo que ni siquiera tiene que preguntar, simplemente tiene que escuchar. Plan, el niño, la niña, te lo dice cuando te mira. Plan, cuando te mira, cómo se comporta. Yo no tuve que decirle mucho a mi madre. Yo cuando se lo dije a mi madre, realmente mi madre ya lo sabía. Ella solo me dijo, solo necesitaba que me dijese el qué. Pero yo ya sabía que pasaba algo, y siempre pasa así. Al final, no es la pregunta, sino es lo que tú no estás viendo por qué no estás observando realmente lo que esa persona te está diciendo y tomárselos en serio. No es un capricho, no es algo pasajero, da igual la edad. Yo empecé con 8, pero tengo pequeños que han empezado con 3 y 4 años. Porque lo tienen clarísimo. Y al final...
Es una pena que no tengamos más tiempo porque el tema es súper interesante, sí. Alecay. Y yo te voy a hacer una reflexión desde mi experiencia. Yo tengo 6 hijos y tengo de todo. En la viña del Señor, ¿no? Y porcentualmente, pues imagínate. Tengo gente alta, de gente baja, gente gruesa, gente pelirroja. Bueno, pelirroja no tengo ninguna. Me falta para... El equipo de fútbol me falta. Acabas de decir una cosa muy importante. Los padres tenemos que saber escuchar. No hace falta investigar. Yo creo que lo más importante es que los chavales se vayan desarrollando en libertad, que no se sientan cohibidos por unas estructuras sociales, por unos prejuicios de lo que está bien y lo que está mal, lo que está estadísticamente normalizado y lo que es anormal. Y que esta sociedad nos queda muchísimo que avanzar precisamente en eso, en el concepto de igualdad, en el concepto de normalidad. Cuando alguien dice yo acepto, yo tolero, ya está demostrando que ahí hay un problema.
Efectivamente.
Sí.
Porque aceptar, ¿quién eres tú para aceptar? ¿Quién eres tú para tolerar la libertad de otra persona? Sobre todo cuando es tu hijo, ¿no? O tu hija.
Efectivamente.
Tenemos muchísimo que hablar con Aleca.
Yo,
sí, para aprender,
que venga toda la semana por aquí.
No.
Yo voy a cambiar tu frase por otra, porque ¿venga? A mí me gusta leer y siempre la digo, creo que Flora tiene que estar cansada de escucharla. Yo me quedo con una frase de Rosa de Luxemburgo, que de hecho es mi frase de vida.
No sé ni quién es, así que fíjate si tenemos que hablar tuyo.
Pues me quedo con su frase y básicamente porque dice algo muy clave. Tenemos que vivir en un mundo donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres. Esa sería la clave para una sociedad igualitaria.
Muy buena frase, con ella nos quedamos. Flora, hoy no tenemos que ir tempranito, pero la semana que viene estamos aquí a las 8:30 con un clavo y a ver si le podemos dedicar tiempo a todo esto, que de verdad, qué necesidad tenemos en esta sociedad, en este mundo actual, que creemos que somos muy modernos, que hemos avanzado muchísimo, que estamos... A veces hemos equivocado el tiro y también hablaremos con Alecay de este tema, porque es una cosa que yo quiero incorporar. Este año no me voy a ir, este año me voy a quedar y voy a ser un poquito abogado del diablo. Yo creo que estos problemas que tratamos en esta sección son muy, muy, muy necesarios tratarlos, pero también tenemos que reflexionar sobre el camino que hemos andado, si lo hemos andado en la dirección correcta, porque veo muchos retrocesos.
Eso es muy inteligente lo que acaba de decir.
Veo muchos retrocesos y tenemos que ir poniendo los esfuerzos en la dirección que sean eficaces.
Bueno, así Diego, que, una vez más, no me cansaré de decirlo, gracias por darnos esta oportunidad.
Gracias a ustedes por compartir con nosotros esto.
Una sociedad más igualitaria y más diversa.
Y lo vamos a conseguir poquito a poco, ya lo verás. Bueno, pues ya son las 9:06, con un poquito de retraso. Vamos recortando la demora inicial de esta mañana, que le vuelvo a pedir disculpas a todos nuestros queridos oyentes de esta gran familia. Y la verdad, los que son fieles a este programa me habrán oído hablar de una idea que me rondaba la cabeza desde hace algún tiempo, desde el principio de los tiempos casi. Porque a mí la política me gusta mucho, ya lo saben ustedes, pero también me gustan mucho las personas. Y este año empecé la temporada haciendo un speech de eso, que intento hacer pocos, pero que cada día me sale uno diferente. Pues hice una declaración de intenciones, ¿no? Le decía a las personas que tienen la responsabilidad de dirigirnos, de administrar los recursos públicos, de generarnos ilusión y tristeza, que era el momento de dejar atrás la ideología y poner por delante a las personas. ¿Se acuerdan? El día 12 de septiembre. Porque realmente eso es lo que yo creo que nos está fallando como sociedad, como colectivo, en todos los aspectos de la vida. Realmente nos olvidamos de que esta sociedad está compuesta por personas, por seres humanos, por gente con debilidades, con defectos. Pretendemos que todo sea perfecto, tanto física como mentalmente, e incluso pues tomamos decisiones pensando en la repercusión que va a tener en los demás, no en lo coherente que somos con nuestros pensamientos. Y nos olvidamos de verdad de que somos personas. Pues bueno, ayer por la tarde se me ocurrió tener la temeridad de decir a nuestra siguiente invitada, ¿te apetece hacer esto? Para mí es un experimento. Bueno, ahora les adelanto más información. De momento vamos a presentarla, que la tenemos sentada aquí. Doña Rosa Dávila, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal, Diego? Buenos días.
Buenos días. Ayer hablé de ti y no estabas aquí.
Bueno, mira, la verdad que me lo planteaste y digo, bueno, me someto al experimento. Me hace mucha ilusión porque además sé que lo haces con ganas y con cariño.
Esto siempre, de verdad, yo no sé si los oyentes lo notarán o no, pero para mí esto es una vocación de verdad. Me encanta hablar con la gente. Creo que intento ser responsable y soy consciente de que no me está oyendo una persona persona, sino que me están oyendo más de una. Y por cierto, últimamente me estoy dando cuenta que tengo una voz característica y la gente me reconoce, me ven por la calle y ya sí. Me ha pasado tres veces. Y me pregunta, ¿es usted el de la radio? Digo yo, ya tengo tres oyentes. Ya. Pues no, pues hay más gente de la que nos oye de la que yo pensaba. Pero de verdad hago radio de corazón y lo hago lo más sincera posible. A veces tiene uno que callarse, pero como siempre les digo a los políticos, prefiero que no me digas nada a que me mientas, ¿no? Es mejor dejar la cara de no puedo hablar a cuéntame una milonga, ¿no? Porque cada vez se da uno cuenta más de que sí, nos están sí. Contando muchas milongas. Y no vamos a hablar de política.
No, hemos dicho, me dijiste que no íbamos a hablar de política.
Lo único que te voy a preguntar es que si es verdad que vas a ser la candidata al cabildo en las próximas elecciones.
Y entonces me tengo que quedar. Pero no me digas.
Si me dices, para ver,
si me vas a decir.
No lo puedes decir todavía.
No es todavía. Es que hay unos tiempos y sobre todo un respeto por la militancia y un respeto por los procesos. Vale. Y ahora mismo estamos imbuidos, como sabes, en la elección del candidato a la presidencia de Canarias, que todo el mundo sabe que es Fernando Clavijo, que ha conseguido
los tiempos son los tiempos.
Y los tiempos son los tiempos. El próximo viernes lo elegimos y el día 1 tenemos un enorme meeting en el Magma, en el sur de Tenerife, más de 1.500 personas, y es el día del candidato a la presidencia de Canarias.
Pero para empezar por el final, vas a seguir en política activa. Es que sí. Ayer Carlos dijo que se daba un paso atrás y que
voy a seguir en política, y es una también, como el periodismo en este caso, en mi caso también, es una vocación y me hace muchísima ilusión.
¿De dónde es Rosa Dávila?
Pues nací en Santa Cruz, de Tenerife. Pero después me pasearon un poco por la isla mis padres, porque mi padre era director de banca, bueno, estaba en la banca, y en aquel momento pues lo destinaron primero a San Miguel, que era muy 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 pequeñita, bebé, pero tienes los flashes, los recuerdos, hasta los 3 años. Y después me vine al Puerto de la Cruz, como tú ya sabes, y viví aquí en la calle Baloy, y iba al colegio, a la Casa Azul.
Movían mucho a los profesionales en aquella época.
Sí, además eran muy jovencitos. Tú piensas que, claro, ahora los chicos y chicas tienen otros tiempos, pero mi padre fue apoderado de banca a los 23 añitos, claro. Era perito mercantil y después...
Y de ahí te viene a ti tu vocación económica.
Y después yo estudié en la misma escuela de comercio que está en Santa Cruz de Tenerife, que entonces no existía la facultad de económicas, donde está económicas y empresariales, y estudié en la escuela de comercio donde estudió mi padre.
¿Y tu recuerdo
me hizo mucha ilusión, la verdad.
¿Tus recuerdos de infancia fueron en el Puerto de la Cruz?
Mis recuerdos son del Puerto de la Cruz.
¿Y sí. A qué colegio iba?
A la Casa Azul.
Ah, qué buen colegio. Sí, buen colegio. Sí, entonces sí. Ya existía.
Entonces ya existía. Diego está aquí anticipando la edad. Y existe, Diego, existe. Sí,
aún existe.
Aún existe.
¿Tiene buenos recuerdos de la Casa Azul?
Muy bueno, porque además era un colegio, sigue siendo un colegio chiquitito.
¿Y conservas amigos de aquella época?
Sí, sí, sí.
¿Alguno nombrable? ¿Alguno nombrable?
A ver, ya no nos vemos, porque yo me fui con mi padre, ya lo destinaron a Santa Cruz, y yo me fui con 8 años, entonces tengo recuerdos.
Tierna estaba
el hijo del director estudiaba conmigo, no, tengo recuerdos de ellos, sí.
Entonces la adolescencia Santa Crucera.
Sí.
¿Y qué diferencias notaste tú de pasar del puerto a Santa Cruz en aquella época?
No, porque son épocas distintas. Aquí recordaba, bueno, lloré muchísimo porque yo esto de correr el cacharro y ir al estar en la Plaza del Charco, o sea, es que yo tuve una infancia muy feliz y el puerto era un lugar maravilloso, ¿no? Para los niños, de verdad, y yo lo recuerdo con muchísimo cariño. Además era, imagínate, en los años 70 aquello era como...
Has dado tú la cifra, ¿no? Yo.
Vayan sacando los números con la calculadora. Estaba en plena ebullición de turística, ¿no? Era el boom del puerto, era lo más cosmopolita de Canarias, ¿no? Estábamos en el centro del universo.
Es importante que digas eso, porque es verdad que el puerto en aquella época y posterior era una ciudad avanzada. Es decir, que cuando uno pasaba del Puerto de la Cruz a Santa Cruz era como retroceder en el tiempo.
Pero cosmopolita, abierta en la mentalidad, en todo, ¿no? Entonces, aquello que convivía también con todo el puerto, con toda la idiosincrasia del portuense, ¿no? De aquí. Pero yo lo recuerdo recuerdo una infancia muy bonita en el Puerto de la Cruz. Y vivíamos en la calle Baloy, muy cerquita de... Íbamos a diario, casi mi madre nos llevaba a los columpios, a mí y a mi hermano. Después nació mi hermana, tengo dos hermanos. Y después destinaron a mi padre a Santa Cruz.
¿Adolescencia en Santa Cruz?
Sí.
Las primeras copitas en Santa Cruz.
Bueno, bueno, no voy a hablar de eso.
pero era diferente Santa Cruz que el puerto, ¿verdad?
Pero yo viví etapas distintas, entonces es verdad que Santa Cruz, la verdad que para mí es mi es Santa Cruz, yo soy muy chicharrera, ¿no?
Como ¿tuviste duda de dedicarte a otra cosa que no fuera la economía cuando tuviste que decidir la formación universitaria?
Mira, te voy a contar una anécdota que esto además lo cuenta mucho quien la vivió, que fue mi profesor de economía, de Jan Quinto, de carrera, que después fuimos compañeros de política, y se llama profesor de economía aplicada, Urbano Medina, de la Universidad de La Laguna. Y Urbano, ya el último año de carrera, nos preguntó a los que estaban, bueno, 20, 20 y pico, no me acuerdo cuántos éramos, bastantes en clase, te estoy hablando ya del año 91, a qué nos queríamos dedicar, ¿no? Y los padres tenían una empresa, pues dijeron, pues yo quiero continuar con el comercio de mi padre, pues el otro de empresario, pero contado. El 90% querían sacarse de una plaza, una oposición.
¿En qué año ya? ¿En el 90?
El 91, sí, sí. Estoy hablando de que en aquel momento de la economía y todo esto, sí, es verdad que...
Era otro momento económico.
Otro momento también. Y yo, bueno, fíjate de dónde venía la vocación, que era muy jovencita, y dije, yo me voy a dedicar a la política.
¿Y lo decidiste tú sola?
Pues yo creo que sí.
¿Nadie
sí.
te pinchó el mosquito de la política?
No, pero vivía en aquel momento con mucha intensidad, como tú dices, la adolescencia, y lo vivía con mucha pasión por la política, ¿no? Y porque creía, o sea, que tenía que
¿Algún amigo tendrías mira, político?
No, fue después. O sea, quiero decir, esas palabras fueron antes de conocer a un montón de gente que después se dedicaría a la política. José Bermúdez, Javier González Ortiz, Dulce Serach, Pilar Parejo, toda la gente de una generación muy potente, muy importante, que llegó en aquel momento a ti, después Coalición Canaria.
Entonces a ti fue una reflexión de un profesor de economía la que te dijo, voy a dedicarme a la política.
Él preguntó y se sorprendió. Y después coincidimos en la política. Urbano Medina ha estado en Coalición Canaria, ha sido un cargo de responsabilidad.
¿Fuiste solo a la sede de ATI o te acompañó alguien?
Fui sola. Sí.
Qué triste.
Sí, 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 sí.
Yo también fui solo a la sede de ATI.
Es una decisión personal, sí, sí, sí.
No, yo tengo una anécdota personal que yo creo que la he contado muchas veces, incluso hoy la voy a volver a recordar con mi amigo Juan Carlos Marrero, que vendrá a la tertulia. Yo fui a ATI en el año 90.
Pues mira, casi coincidimos puerto, en la puerta.
Al puerto de la Cruz. Y Juan Carlos me porfía porque dice que en el puerto de la Cruz no estaba ATI, sino había otra agrupación. Hoy se lo voy a preguntar. Pero yo, porque en mi época de estudiante, fui militante del Partido Socialista Andaluz.
Ah, mira.
Y entonces cuando vine aquí a Canarias, ya digo, mira, que era Canarias, pues yo me gusta mucho la política, que partido, me sorprendió que no hubiese una formación autonómica. En aquella época no estaban ni las AIFE. Estaban
puede
empezando.
Ser, incipiente, sí, ¿no?
Empezando las AIFE. Y me fui a ti y me dijeron, mira el tono de boca, con el tono de boca que tengo ahora. De boche.
No, pues sí, pues sí, pues se puede vivir, venir de Andalucía y defender tanto, y tanto. Y además, ¿sabes lo que te digo, Diego? Yo creo que cuando vienes de la península, como tú lo has vivido, y llegas a Canarias, a veces son ustedes, vamos a decir, los foráneos, o sea, los que vienen de fuera.
Los que vienen de fuera del bosque.
Dice, son mucho más conscientes de la problemática y de la realidad de Canarias, ¿no? De lo lejos que se está, de la insularidad.
Por eso es importante que los canarios salgan. Es importante que los canarios salgan para que tengan la perspectiva
Y que la gente que viene de fuera y se instala en Canarias puede apoyar y respaldar una opción eso con vocación nacionalista que defiende su tierra. Y a veces lo entienden mucho mejor que un canario que está aquí y no es consciente de las dificultades. Sí lo es, pero quizás tú o gente que viene de fuera a veces son mucho más, les impacta más en la realidad de la doble insularidad, la insularidad, la lejanía.
Estoy de acuerdo contigo. Se entiende a Canarias, pasa que hay que querer a Canarias.
Claro.
Si vienes aquí a pasar un tiempo de tu vida, a explotar, te metes una galleta como un día de fiesta. Pero si tomas la decisión de vivir esta comunidad autónoma, se la quiere muy pronto.
Pero
muy pronto.
Yo creo que la gente en general, a la gente que yo he conocido que viene de fuera y piensa en pasar solo un tiempo, después muy rápidamente, como tú dices, se enamoran de Canarias y a lo mejor los destinan a otro lado, pero terminan instalándose y valorando la calidad de, yo creo, calidad, no de vida, calidad humana que hay en Canarias.
¿En tu casa se educaba a la gente católicamente?
No.
Mucha suerte la tienes, porque tienes un lastre menos que quitar.
A ver, por lo que estoy contando, mis padres que vinieron al Puerto de la Cruz tomaron la decisión. En aquel momento, pues todavía había estábamos en parte del régimen franquista, ya los últimos estertores, pero tanto la educación pública como la educación religiosa tenía todo esa aura de franquismo, ¿no? Y mis padres no comulgaban precisamente con eso, y por eso optaron por ir a un colegio que en aquel momento era un colegio fundamentalmente para los chicos hijos de extranjeros, ¿no? Un colegio bilingüe, como era la Casa Azul, pero era más por una cuestión ideológica.
Cuando te diste cuenta que tenías vocación.
Y me educaron fuera de, realmente en una burbuja, fuera del franquismo, ¿no? O sea, no lo pude vivir, también era muy, muy
esa bonito. Suerte tuviste.
Sí.
Esa suerte tuviste.
Pero mi padre no, ellos sí eran plenamente conscientes y no querían que lo viviéramos. Y recuerdo además la noche del golpe de Estado, que tenía, era jovencita, pero en casa cómo se vivió con una profunda preocupación.
Mucha gente con mucho miedo porque se jugaban la cabeza mucho, ¿eh?
Pero sobre todo en este caso lo vivieron como, ¿y qué futuro le estamos dejando a nuestros hijos? Ahora con... Si retrocedemos tantos años en el tiempo, ¿no? En la libertad, en la capacidad de expresarte con libertad.
Y cuando tuviste la claridad de ideas de saber que te ibas a dedicar al servicio público, a prestar tu tiempo para el bien común, ¿por qué decidiste ATI y no PP o PSOE o Fred Biguañán?
No, tenía clarísimo que tenía que ser algo de aquí, ¿no? Y probablemente sí.
Y entonces no estaba Nueva Canaria.
No. Y ahora tampoco parece, ¿no?
Nueva Canaria, no sé, bloque canariense, bueno, se va a llamar.
Pero no, que va, y además tenía clarísimo.
Era incipiente el movimiento nacionalista.
Sí, sí, y además aquí el pelear por Tenerife, no sé. Coincidió también, no sé si lo recordarás, con el movimiento estudiantil, con el tema de... Se hablaba de la Universidad de La Laguna, el hecho de que se abriera la universidad en Las Palmas y cómo podía impactar, influir. Aquí venía mucha gente de Gran Canaria a estudiar y entonces había... En La Laguna se vivía con mucha intensidad todo eso, ¿no? Y la defensa de la Universidad de La Laguna, y coincidió más o menos por esa época.
Era bueno que hubiese una sola universidad, ¿verdad? Yo tengo la sensación de que...
A ver, yo no voy a decir nada porque es verdad que...
¿Cómo que no va a decir nada? Tienes que decir lo que piensas.
Mira, ¿sabes lo que pienso? Es que para aquellos de Gran Canaria, de La Laguna, de Gran Canaria, de Lanzarote, de Fuerteventura, que se venían a La Laguna, era una experiencia, y tú sabes que además se quedaban mucha gente, se enamoraron de mucho lagunero, mucha lagunera.
Y una ciudad universitaria siempre, una ciudad universitaria tiene que ser diversa.
Diversa y muy muy divertida. Yo, a la gente que vino a estudiar y que no tenía la oportunidad porque no había otra universidad, yo creo que la gente lo recuerda con mucho cariño, ¿no? Yo creo que la apuesta por la Universidad de Las Palmas también ha sido importante, pero en aquel momento se hablaba de no debilitar ninguna, o sea, que no se quedara debilitada la Universidad de La Laguna, ¿no?
¿Eres más de noche o de día?
No, yo soy de madrugar y de... Pero ya pon la edad, hombre, de la de noche.
Estamos en el año en que estaba decidiendo dedicarte a la política, no ahora.
Ah, vale, entonces. No, yo he sido también de madrugar.
De jovencita tampoco eras muy revolucionaria nocturna. Era revolucionaria diurna.
Tenía capacidad para todo. Me daba el cuerpo para todo. Era buena estudiante. Pero no era de las empollonas. Pero un poco como ahora. Quiero decir que me preparaba bien las cosas, tenía buenas notas, sacaba los exámenes estudiando mucho, pero me daba la vida también para vacilar. Sí, yo era muy, muy poco, disfrutona, muy fiestera.
Con pocos años.
Como hay que hacerlo. Como tiene que ser, porque después se te va la vida, se te va el tiempo. Y cada cosa tiene su momento.
Yo que soy mucho de refranes, quien no la corre de joven, la corre de viejo. Y es mejor correr las cosas en el momento que toca.
Cada cosa en su tiempo. Pero igual que ahora, o sea, ahora soy capaz de trabajar por mí, pero también disfrutar de cada momento, de verdad.
¿Y quién se fijó en ti, en ATI, para empezar a ponerte en listas electorales? Porque la política también se puede hacer sin aparecer en un cartel. Se puede hacer desde dentro de un partido político, condicionando programas políticos, aportando ideas. ¿Quién se fija en ti y te dice, tú
Mira, la primera persona que se fija en mí fue, lo conocerá muy poca gente, porque no está en primera línea política, era el secretario de organización, Antonio López Bonillo, director del Colegio Cisnero, y en aquel entonces era, creo que estaba en el Cabildo, y era el secretario de organización, el cargo que ahora ostento yo ahora, en aquel momento de ATI. Fue muy gracioso porque Antonio me preguntó, bueno, vienes aquí a... Fíjate las mis ideas, ¿no? Y vienes aquí a ATI y tal, y bueno, supongo que siempre has votado. Y le dije, no, el voto es secreto. Que yo...
Con 20 años, hombre, con 20 años somos...
Yo tenía el voto secreto, y entonces se le hizo mucha gracia, y bueno, me quedé allí en ATI. Y después, voy a intentar no emocionarme, porque la siguiente persona que se fijó en mí, en el que sería mi mentor durante muchos años, y al que... con el que pasaba mucho tiempo hablando, y la verdad que lo valoro muchísimo porque escuchaba a todo el mundo, tenía una curiosidad enorme, fue Adán Martín.
Gran político, Adán Martín.
Muy gran, enorme. Y una capacidad de...
Hay quien lo critica, era ingeniero, lo saben.
Mira, tenía una capacidad increíble de trasladar toda su mente y mirar al futuro e imaginar un Tenerife de futuro, ¿no? Como hizo, por ejemplo, como concejal de Santa Cruz e ideó, ¿no? Todo lo que hoy es toda la zona de expansión de Santa Cruz, donde está el Palmetum, donde está el Parque Marítimo, donde está... Todo eso no existía, más allá del barranco, más allá de era todo Cepsa, y lo ideó y lo imaginó, y al cabo de muchos años, porque no es fácil, 10 años, todo eso y está ahí, y ahora lo disfrutamos los santacruceros.
Un recuerdo a Adán Martín, yo quiero hacer un comentario, si me lo permite, Rosa, porque es una de las figuras políticas que a mí me genera mucha admiración, porque cuando me han hablado mal de él, que siempre en esta Viña del Señor pues hay quien se dedica a hablar mal de la gente, a veces más que bien, siempre la crítica va hacia un punto. Era una persona exigente. Muy exigente.
Pero el primero con él mismo, ¿eh?
Justamente. Pero él daba ejemplo. Él sí. No exigía nada que él no hubiese hecho o no fuera capaz de hacer. Con lo cual, muy poco valor tienen las críticas.
No, yo tengo muchísimas anécdotas, como puedes imaginar. Trabajé con él en el gobierno, en la etapa en la que fui directora de transporte. Se ideó todo el eje transinsular, las conexiones entre las islas, alta velocidad, marítima, aérea. Se trabajó muchísimo y apostaba mucho por creer en una Canarias unida, en un pueblo único, en que era lo que has dicho, importante que nos conociéramos unos a otros, para transformar a esta tierra, ¿no? Y entonces Diego, yo lo que más admiraba de Adán era su capacidad de observar, de escuchar a todo el mundo, todas las opiniones, todas las posiciones, para después poder concluir en cuál era la mejor decisión, porque era muy consciente de la responsabilidad, de la enorme responsabilidad que tenía, y yo creo que es un ejemplo para todos los políticos de todos los colores políticos. Yo creo que hay poca gente que sea capaz de decir Adán Martín no fue una gran persona, ¿no?
¿Y qué echas de menos de aquella época con respecto a la actual coalición canaria? Hay diferencias, ¿no?
Uf, ¿qué echo de menos? Cambian todo con la edad, ¿no? Tú llegas con una...
Pero el ambiente no era diferente. Había muchísima más ilusión entonces que ahora.
No, ahora las ilusiones son distintas. No, cambiamos nosotros y es lo lógico y lo humano. Es que sería absurdo que tuviera la misma forma de ser que hace 20, que cuando tenía 20 años y entré por la puerta de aquel partido político, ¿no? Ahora las ilusiones son otras, pero también la experiencia, pero renovada. Y también es muy bonito ver gente... cómo gente muy, muy joven se incorpora a la política. Yo creo que eso es fundamental, porque al final son los que van a marcar el futuro y tienen que vivirlo desde jovencito para poder tener esa experiencia.
¿Primer cargo público que te tocó ostentar?
Concejal del Ayuntamiento de Santa Cruz, de Parques y Jardines.
¿Y esa campaña electoral cómo la recuerdas?
Intensa. Trabajábamos mucho, mucho, mucho.
¿Se ponían carteles con cola en la farola?
Sí, se pegaba, había pegado carteles. No.
Ya en el 90 no, ya en el 90 estaba ya regular.
Ya en el 90 no, estaba aquello más ordenadito, sí. Pero con muchísima ilusión, muy jovencitos todos. Yo tenía 25. 25 añitos, 24, 25 añitos. Y bueno, no entré, no me iba ahí, iba ahí, no sé, el número 13, el número 14, una cosa así. Pero después rodó un poco la lista y entré, y entonces me nombraron, pues eso, pues para mi edad, medio ambiente, que era como algo al que no se le daba mucha importancia, pero tuvo su peso en medio ambiente, parques y jardines en Santa Cruz, que es una ciudad, la verdad, maravillosa respecto al Parque García Sanabria, las Ramblas, que son una maravilla, y fue una experiencia. Dedicarte a la política local es durísimo, pero yo creo que todos los políticos deberían empezar por ahí, porque es una escuela...
Pongamos una norma.
Brutal.
Pongamos una norma. Totalmente. Nadie tiene que ir al Congreso de los Diputados.
Imposible. Usted no va al Congreso sin haberse dedicado a su pueblo. Porque entonces estás al lado del vecino y los problemas son inmediatos. O sea, tú no puedes decir... Y no, primero, prohibido decir, eso no es mi competencia. Su competencia es atender a quien sea. Y si no es lo que a ti te toca, tienes que descolgar el teléfono y decir, mira, te toca a ti ocuparte de esta persona o de la sanidad o de la educación. Pero tú eso no puedes dejar de ocuparte si eres de Tenerife, de los problemas de Tenerife.
¿Eres de los Beatles o de los Rolling?
De los Rolling.
Vaya, me ha sorprendido.
Me ha sorprendido. Fui a un concierto de los Rolling en Barcelona. Estaba en una reunión de directores generales. Estábamos en Barcelona y esa misma noche había una cena y me acuerdo, estaba el presidente de la Generalitat y digo, pero bueno, si tengo la oportunidad de ir a ver a los Rolling, y me compré la entrada sobre la marcha y no fui a la cena aquella, que era como un poco así de... Y me metí en el concierto de los Rolling, que yo pensé que iba a ser el último.
Estabas bien equivocada.
como tantas veces. Y no sé si era el año 2005 en Barcelona, y fui sola, me planté allí, fue brutal.
¿De cerveza o de vino?
Ay, es que ¿sabes lo que pasa? Que yo soy celíaca.
¿Entonces ni una ni otra?
No, como que ni una ni otra. Esto ha avanzado mucho.
Gracias a Dios.
Pero gracias a Dios, una cerveza. Esto depende. En verano, una cervecita bien fresquita con unos camarones, eso es insuperable. Y después también un bueno, la verdad, además, hay aquí en Tenerife y en
Canarias. Me hubiese preocupado que me hubiese dicho, yo no bebo.
¿Qué dices? No.
Eso. Tengo un amigo que dice que en el caso de Rosa, había que cambiar la frase de mi amigo Juan, besito Juan, dice que de un hombre que no fuma, no bebe y no anda con mujeres, no te fíes.
No fuma.
Digo, yo sé que no fuma, digo, por lo menos bebe.
Sí. No, y pero y además cuando de verdad que a veces tiene... Es que de verdad digo, me está sacando demasiadas cosas.
No lo está sacando.
Tengo un amigo que es médico y dice, y además de esto intensivo, ¿no? Que está ahí en cirujano, amigos de una pandilla de amigos, y a veces dice, mira Rosa, cuando tienes un día de estos horribles, ¿no? Vamos a decir, no sé si se puede decir en la radio,
de mierda.
Y has pasado, y él ve muchas cosas, dice, eso te tomas un quintito y y dice, pues mira, ves las cosas de otra manera. Y entonces, a veces te tienes que llegar a casa y dices, voy a tomar una cervecita, pero además tienes niños y sienta bien. Se agradece.
¿De guachinche de mantel de tela o de guachinche de mantel de tela?
Ay, no, a mí me gusta mucho, soy muy novelera, muy de un guachinche, una novelería, pero claro, es que con el tema de la celiaquía queda un poco raro de esto, del mojo tiene gluten.
¿Eres muy celíaca o un poquito
solo? No, eso eres. El celíaco se es. Y aquí cerquita, en Las Arenas, voy a hacer publicidad, pero en el Puerto de la Cruz está muy avanzado en eso. Hay muchos sitios, igual que en La Orotava, cada vez la gente es mucho más consciente de lo que supone ser celíaco, no poder comer gluten. Cada vez hay más cervezas sin gluten y cuando se ha tenido que marcar ya por la normativa europea, pues cada vez más consciente. Al principio la gente no sabía lo que era, pero ahora ya vas a cualquier restaurante, cualquier guachinche, y te sale la señora de la cocina y te dice, a ver mi niña, mira la ropa vieja le he puesto, y te da la receta y te lo comes con un gusto bueno, enorme. Sí,
la verdad es que a mí me gusta mucho comer, me gusta mucho beber, sobre todo me gusta mucho la compañía con lo que uno hace eso, porque sí, es de los placeres que se disfruta comiendo con alguien.
Sí,
comer
sí.
solo es lo más triste del mundo.
Y a mí también, cuando llego corriendo a casa, no. Cuando llego corriendo a casa, hago una pasta así sobre la marcha y ya está.
¿Eres cocinera?
Pero me encanta cocinar. Y me gusta hacer también
postres. ¿Y haces pruebas?
Sí. Mira, el otro día voy a apuntarme el tanto, me voy a poner la medalla. Hice un caldo huevo copiado, pues lo puse allí en internet, de Amós, del Hierro. Y le tengo que decir a Amós que lo quiero mucho, que me salió... Bueno, aparte que da la receta fenomenal y me salió buenísimo. Y mis hijas se lo comieron con un gusto.
El caldo huevo es un plato muy canario.
Muy canario, y es herreño. Y además compré el quesito ahumado.
¿Qué te parece herreño? El Godo haciendo mojo y mis hijos, que son los seis canarios, diciendo el mojo del Godo. Lo hago mejor que su abuela.
Qué fantástico.
Porque yo siempre voy innovando, le voy echando un poquito. Prueba-error, ¿eh? Eso es muy ingenieril. Sí. Prueba-error. Cuando uno se va a hacer algo, probando.
Hay que ponerse a hacer mojo. A mi hermano le salen mejor que a mí, pero a mí hay cositas que me salen ricas.
La cocina con tiempo y cariño sale siempre buena.
Mira, cuando las cosas se hacen con amor, ya yo no soy de ir pesando y tal, pero ojo.
Yo no puedo. Eso de las pesas.
Le vas poniendo tú eso, vas probando y...
A mí me gustan las recetas de cocina que el molde es el huevo.
Sí.
Me encanta. Sí. Abra usted el huevo, vacíe el huevo y eche tres moldes de huevo de azúcar. Digo, esto es maravilloso. Esto es maravilloso. Como compro los huevos grandes, ya me te vas a cortar tú.
Pero, y sobre todo durante la pandemia, que nos encerraron a todos y los que teníamos chiquillos, que teníamos que estar pegados al Zoom, el classroom de los niños, las tareas, con no sé cuántos ordenadores y además almuerzo, desayuno, almuerzo, cena. Ahí salieron las recetas más grandes y descubres que cuando tienes tiempo, digo, que estás encerrado, que no te queda otra, ¿no? La verdad que me di cuenta que tenía mano para la cocina. Lo que no tenía era tiempo.
¿A qué le tienes miedo, aparte de las cucarachas?
Ay, a las cucarachas seguro. No soy una persona miedosa. No lo soy. No. Soy bastante intrépida. Sí.
¿Cómo siendo de los Rolling?
Siendo de los Robin, sí.
Me hemos sorprendido, te lo digo.
Y a rockera no me voy a poner.
Te ponía un puntito más conservador, pero no.
No. Yo soy muy novelera y muy así, muy de rock and roll.
Bueno, pues vamos a acabar aquí. Te voy a confesar un secreto.
Venga.
La primera vez que yo vi a Rosa Dávila in person fue en La Victoria. En una presentación de una candidatura de mi amigo
Garrafones.
En Los Garrafones. Y Dulce María Gutiérrez me hablaba más bien de Rosa Dávila. Y yo decía, pero si esa es una pija de Santa Cruz, una pija de Santa Cruz que no se entera de nada. Mira. Si esa está en la política porque seguro que tenía un padrino.
Mi padre.
Te puse a caer de un burro.
Ay, Diego.
De verdad.
Qué mala gente.
Pero eso
me prejuzgaste.
Justamente. Justo. El problema es hacer juicio de personas sin conocerla y por eso pues hoy creo que hemos conocido, Diego lo ha conocido mucho mejor y nuestros oyentes han conocido un poquito mejor a Rosa. Así que no prejuzguen a las personas, nadie.
Ha sido un placer, Diego, y este experimento yo espero que te haya salido bien, a ver qué tal.
A mí me ha encantado.
Y a mí me ha encantado también. Y así que muchísimas gracias.
La próxima vez hablaremos de política.
La próxima vez de política, sí.
Por Rosa, muchas gracias.
Gracias a ti.
Vamos a acabar la pedazo de entrevista que hemos tenido con mi querida nueva mejor amiga Rosa Dávila, con Alejandro Sanz, que nos acompaña esta semana, y muy a propósito la canción que vamos a poner hoy, No me compares. Disfrutemos de Alejandro Sanz, ya que hemos disfrutado de Rosa Dávila. Hasta dentro de unos minutitos.
Derramando trova y el mundo rin rin despertó. Ahora que truena un silencio feroz, ahora nos entra la tos. Ahora callamos el tiempo, podemos mirarnos detrás del rencor. Ahora te enseño de dónde vengo y las piezas rotas del motor. Ahora que encuentro mi puerto, ahora me encuentro tu duda feroz. Ahora te enseño de dónde vengo y de qué tengo hecho el corazón. Vengo del aire que te secaba a ti la piel, mi amor. Yo soy la calle donde te lo encontraste a él. No me compares. Magia la tierra en un pincel por ti. Imperdonable que yo no me parezco a él.
los gatos buscando las sobras. Maullas la triste canción. Ahora que tú te has quedado sin palabras, comparas, comparas con tanta pasión. Ahora podemos mirarnos sin miedo al reflejo en el retrovisor. Ahora te enseño de dónde vengo y las heridas que me dejó el amor. Ahora no quiero aspavientos, tan solo una charla tranquila entre nos. Si quieres te cuento por qué te quiero, y si quieres cuento por qué no. Vengo del aire que te secaba a ti la piel, mi amor. Soy de la calle donde te lo encontraste a él.
Bueno, pues volviendo a las buenas costumbres habituales de la temporada pasada, tenemos aquí ya el momento de dedicarle unos minutitos de nuestro programa de las mañanas con Gente Radio, que saben ustedes que si no la oyen ahora, la pueden oír a la una y después a las 10:30, así que no tienen excusa de no seguirnos. Y además también pueden hacerlo por la página, la fanpage de Gente Radio en Facebook y en la www.genteradio.net. Pues digo que volviendo a los buenos hábitos de la temporada pasada, les damos la bienvenida a mi querida amiga, porque ya también es amiga, aquí se hacen amigos. Pamela Belmonte, buenos días.
Muy buenos días, estoy tan contenta de volver aquí, volver a verte.
Pégate el micrófono, para que aparte de yo verte, los demás te oigan.
Vale, vale, entonces estoy tan contenta, gracias para otra vez invitarme y empezar otra temporada con nuestra programación del teatro. Encantada de volverte a ver.
La valentía de seguir para adelante con la sala Diman Falla, sí. Pues tiene el apoyo de esta casa y la verdad es que es un placer compartir contigo un ratito de radio y que nos vayas contando cuál es la programación, cuál es la oferta que en esa sala cultural del Puerto de la Cruz lleváis manteniendo estoicamente y de una manera casi casi heroica durante toda esta época de la pandemia y que ahora, bueno, que esperemos que se vaya recuperando y que se vaya sosteniendo un poquito más sólidamente que en los últimos tiempos, ¿no?
Sí, sí, lo que estamos haciendo, como siempre, el mismo equipo de siempre, seguimos luchando. Ha sido un verano bastante complicado porque claramente la gente del turismo iba más por la playa que la piscina que a ir a un teatro. Pero encantada de volver a empezar una programación, digamos, de invierno con tantos artistas nuevos este año. Y mira, ayer hemos tenido otra vez un show del tango maravilloso y hemos tenido una buena numeración de gente. Hemos vuelto otra vez con el flamenco y mañana yo vengo aquí para hablar de un artista que soy orgullosa de traerlo al teatro mañana, que es un gran tributo a un artista maravilloso que es Elton John.
Ser Elton John.
Elton John, sí.
Es que se ha puesto de moda también porque con la muerte de la reina Isabel II, pues también se hemos recordado que la amistad que existía entre Elton John y la difunta Diana de Gales. Pero aparte de eso, Ser Elton John es uno de los iconos de la música de los del finales del siglo XX y del siglo XXI. Hay una cosa que yo lo dije en la semana que le dediqué a Elton John, que tengo que pensar en volver a dedicar otra porque esto es uno de los maestros que tiene un repertorio bestial y 10 canciones son pocos para recordar a Elton John. Es la única persona, único artista, único intérprete y compositor de música que ha tenido número uno en Estados Unidos en 4 décadas.
Exactamente.
En los 80, en los 90, en los 2000, en los 2010 y en los 2020 con Dua Lipa, un tremendo, tremendo éxito de un remake de un temazo de los años 80, Cool World.
Sí, como acaba de decir, él era un gran amigo de la princesa Diana y ahora llevamos dos meses con este artista que lo va a representar, haciendo la escaleta, estudiándolo y también vamos a tener una visual. Será un grande show mañana y dedicado a eso.
¿Solamente un pase?
Sí, vamos a hacer de momento un pase, porque cada mes vamos trayendo, como acabo de decirte, artista nuevo, diferente del año pasado. Repetiremos alguno del año pasado que ha tenido un gran éxito. Por ejemplo, hemos tenido Queen como 3 veces en el teatro y ha sido siempre un éxito. Pero esta temporada quiero dedicarle a otro tipo de música, otro grande artista del pasado y representado da buenísimo artista aquí de Canarias, porque también...
¿Quién va a cantar por Elton John?
Viene Domingo Manuel, que es una gran persona, yo lo conocí, es de verdad... lo siente dentro del personaje, es lo que yo quiero, ¿no? Cuando una persona representa a grande artista, quiero que primero que todo sienta la pasión por la música y transmite a la persona que viene en este momento en el teatro a disfrutar.
¿Y toca el piano él?
No, quiero decirlo, pero sí, va a tocarlo. Claro, obvio.
Es que un escenario que representa a Elton John tiene que tener un piano de cola porque es uno de sus emblemas, aparte de sus gafas y su extravagante vestuario. El piano forma parte de la intendencia, ¿no?
Sí, sí, él entrará en el personaje, lo estamos estudiando por cada detalle. Ya va. Después de este gran concierto que vamos a tener mañana, que voy a repetirlo, una cosa muy importante que yo con los dirigentes de la sala queremos decir siempre que para los residentes canarios vamos a tener un buenísimo descuento para que puede también aprovechar de este momento en el teatro.
El tributo a Elton John es mañana a las 8:30 de la tarde.
8:30, sí.
Pueden adquirir las entradas actualmente a través de la plataforma, ¿no?
A través de la plataforma, a través de nuestro punto de venta del Hotel Tour, que está en varios hoteles, en varios puntos. Y también, si no consigue en Tiquetí o en los puntos de venta del Hotel Tour, puede tranquilamente venir en la taquilla, aunque me quedan pocas plazas.
Pocas entradas. ¿Cuál es el aforo de la sala Timanfaya? Porque siempre es cortito, no cabe mucha gente, con lo cual hay que andar con cuidado, que este tipo de eventos, este tipo de espectáculos, normalmente tienen el problema de que se queda la gente fuera, ¿no?
Sí, por eso repetimos a veces. Son 200 personas.
Son pocas.
Sí.
Y eso es
poca, pero buena.
Eso tiene también su parte de atractivo. A mí personalmente prefiero una sala doméstica, una sala pequeña, una sala así casi privada.
Íntima, ¿no?
Sí, que es enorme, en conciertos donde caben miles y miles de personas, se impersonalizan, ¿no? Y
además... Aparte que yo he estado, perdón que te interrumpa, en el concierto de Michael Jackson, que fue en La Laguna, ¿sabes? No, de Michael Jackson, perdón, era un tributo a Michael Jackson, que es reconocido por la familia de Michael Jackson. Yo fui por ahí, se llama La Hamburguesa,
La Hamburguesa,
¿no? Y el sonido... que es un espacio grandísimo, estaba sold out, el sonido no era tan perfecto cuando el espacio es grande. Entonces, yo
sobre todo una sala que no es acústica, que no está preparada para eventos musicales, sino para eventos deportivos, ¿no? Y es verdad que la sala Timanfaya tiene una acústica fantástica. Hay algunos teatros que no la tienen tan buena y con más nombre. Sí. Y aparte del tributo de este sábado, la sala Timanfaya nos hace una oferta más variadita, ¿no? Seguís teniendo algunas cositas por ahí entre semanas.
Sí, seguimos siempre apostando para cada miércoles para el flamenco, que ya vamos...
Lleváis meses con ese tema y sigue teniendo éxito.
Seguimos seguimos,
los
sí.
Los turistas les demandan, ¿eh? Sí, los turistas sí. Dicen, flamenco.
El flamenco, repetiremos el tango, porque también ha sido un buenísimo show anoche. La gente salió toda contenta de ahí, porque tango también tiene su
punto. Tiene su puntito.
Sí, sí, sí.
Yo una de las asignaturas pendientes, y no vais a preparar nunca una academia de tango para que aprendas a tocar.
Bueno, sí, los chicos que bailan tango dan clase también.
Yo te digo a ti que en el mundo mundial, yo soy sevillano, ¿no? Sí. Lo primero que hay que hacer en el mundo es aprender a bailar sevillana.
Ay, sí.
Porque es un baile de lo más sensual que hay. Pero si alguien le pone la pata encima a la sevillana, es el tango.
Tango es sensual, tango es algo...
Con quien baila tango no te olvides, eso te lo digo ya. Aún sin saberlo bailar, ¿eh? Te deja llevar y dices, bueno, pues una de las asignaturas pendientes que yo tengo en esta vida es aprender a bailar tango. Oye, Pamela, pues qué te digo, ¿nos vas a acompañar todas las semanas?
¿Perdón?
¿Nos vas a acompañar toda la semana?
Sí, 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 si me invitas, yo encantada la
tú
vida.
Tú vas a estar invitada, pero tienes que venir.
Yo voy.
Y nos va sorprendiendo.
Hablando además, de música, de cultura, yo estoy presente para transmitir, para, ¿sabes? Como tú me dijiste al principio, seguimos luchando porque se está perdiendo un poco esta parte, ¿no? De vida, de la cultura, de la música, de ir al teatro. Haremos obra de teatro, vamos a hacer muchísimas cosas. Así que, si me invitas, yo seguiré hablando encantadísima de esto.
Pues Pamela Belmonte, el representante de la Sala Timanfaya de aquí del Puerto de la Cruz, muchísimas gracias por la valentía de seguir apostando por la cultura sí. privada, y que la ciudadanía del Puerto de la Cruz y de todo el norte de la isla de Tenerife sepan que tienen siempre, toda la semana, una oferta cultural diversa en la Sala Timanfaya, diversificada en el tiempo, y que además todos los miércoles y todos los jueves hay quien, para quien quiera, ir a ver bailar tango y el espectáculo, el show del tango y el show del flamenco a disposición también de los residentes, no solamente para los turistas, que el puerto está para disfrutarlo en lo más amplio sentido de la palabra. Pamela, un besito y muchas gracias por
venir. Gracias a ti, quiero solamente darle un pequeño saludo a los dirigentes de la sala, que gracias a ellos existimos nosotros, mi gran equipo. Mi dirigente uno está en Rusia, que es Pablo, y...
pero nos oye, que nos pone cosas por Facebook, que me tiene loco, yo no respondo las cosas en Facebook.
Pablo está trabajando un montón, de verdad que él sigue luchando
porque por tengo cuidado, no vaya a ser que lo vayan a movilizar y lo manden a Ucrania a pegar tiro, que tiene una cara de ruso que no puede con ella.
Vamos. Bueno, entonces gracias a todo mi equipo de trabajo, Kiko y Pedro.
Hasta pronto.
Hasta pronto.
Pues ya nos vamos acercando peligrosamente al final del programa de hoy, al final de la semana, después de haber compartido estos ratitos con mi amiga Pamela. La verdad es que es valentía y heroico casi el mantener la independencia de una sociedad privada para seguir apostando por la cultura, y es de agradecer. Así que aquí desde Gente Radio vamos a intentar echar una mano para que la Sala Timanfaya siga triunfando, siga existiendo como oferta cultural dentro del Puerto de la Cruz. Pues nada, ya hemos llegado al tiempo de tertulia para concluir el programa de hoy. Y hoy una tertulia que casi diría que no va a ser una tertulia, sino va a ser una conversación entre amigos, porque aquí polémica va a haber poca. Don Pedro González, buenos días.
Buenos días. No des las cosas por sentado.
Bueno. Con tu compañera del lado izquierdo, doña Saida González, no, buenos días.
No, pero no te creas.
La tienes a la izquierda.
Por eso, yo que soy media crítica con todo en la vida. A lo mejor esta tertulia te sorprende.
Seguramente, casi siempre me sorprende
y
la
ahora
tertulia.
Ahora te daré una reflexión.
Sí, más bien. Y la verdad es que celebrar la reincorporación a la familia de Gente Radio de Juan Carlos Marrero. Muy buenos días, don Juan Carlos.
Buenos días a todos, buenos días. Y nada, como siempre he dicho, donde tengo un mal, que donde me invitan voy. Donde no me invitan, pues no voy. Me han invitado y aquí estoy. Y además muy bien y muy a gusto de participar y de debatir y hasta también de reírnos, porque es lo bueno que tiene estas cosas.
Pues la verdad
es
que la semana, la tertulia de los viernes...
Antes, a
Pedro antes porque, va a poner la puntilla.
Claro, porque como decías que somos compañeros de partido. Y a mí te voy a sacar una frase que saqué.
Saida y Pedro, sí. Juan Carlos no.
Aunque hay
que... Todo es negociable, Juan Carlos.
No. Hombre, mira que están haciendo. Lo tienen difícil.
Mira que han cogido el contrato de Piqué y se lo están ofreciendo a gente.
Él es reacio evolucionario.
Lo tiene muy difícil. Sigan, claro, de todas formas, hay quien sigue diciendo por días que estoy muy próximo a ser del PP. Como hay también quien dice que le conseguí votos a Marcos Inés para la campaña del 2019, entonces eso es lo bueno.
Es un todoterreno,
de...
Juan Carlos está hablando de un todoterreno.
Mientras que no me digan nada con Asamblea Ciudadana, estoy tranquilo.
Eso va a ser difícil que te lo diga, Juan Carlos.
La reflexión que hago yo siempre, cuando me dicen que no pienso igual que un compañero de partido, es que es la misma. Yo siempre digo, el día que comulgue al 100% con lo que piensa el partido, estaré en el Partido Comunista, que es el que no permite la disidencia.
Bueno, Cayetán Álvarez de Toledo ha votado en contra de las indicaciones del PP ayer.
¿De la?
De las indicaciones del PP, de la disciplina de grupo.
Hombre, yo soy
ha más... votado a favor del 155 por la aplicación en Cataluña con el tema de la ley. Y yo la aplaudo siempre.
No, digo, pero
yo,
vamos a ver.
Yo no, a Cayetán la aplaudo siempre, pero ese tipo de actuaciones yo voy en conciencia. Tu interior no te permite hacer, oye, pues...
En juégatela. Estados Unidos, porque está visto con absoluta normalidad que el presidente de Estados Unidos tenga que negociar con sus propios congresistas o con sus propios senadores el sentido del voto.
Es un país que nació en democracia, no ha conocido otro sistema. Aquí estamos aprendiendo todavía.
Sí, aquí tuvimos comunismo. Tiene su parte positiva y su parte negativa, claro, porque allí actúan con ferocidad los lobbies. Entonces,
sobre las personas.
Exacto, cuidado que los beneficios que tienen las grandes empresas con respecto a cada uno de los representantes en el Congreso y en el Senado en Estados Unidos, eso es peligroso. De ahí que, bueno, pues no se prohíban las
¿Y no es más peligroso, Saida, que esas presiones se ejerzan sobre partidos políticos y que los partidos políticos después lo ejerzan sobre sus diputados?
No, okay. Porque luego, cuando no hay una logo por parte de los integrantes aquí en España de un determinado partido, cuando no estás de acuerdo con una determinada decisión, o bien la intentas manifestar dentro de tu partido político o directamente
te va.
Bueno, haces como Cayetana o te, bueno, exactamente, puedes votar en contra, puedes manifestar tu opinión contraria o irte del partido si ves que lo que está haciendo no está bien.
También es verdad una cosa, y lo dice uno que es jugador de equipo, es decir, yo normalmente discuto dentro del vestuario, pero si el entrenador me dice que tengo que correr por la izquierda, correré a disgusto, pero...
¿O menos?
No, menos no. Siempre voy a dar el máximo...
La motivación es fundamental.
Siempre voy a dar el máximo por el equipo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que a diferencia de Estados Unidos, también es verdad que en España tú vas en listas cerradas. Salvo la del Senado, que tampoco es que sea
muy abierta.
Muy abierta. ¿Por qué? Porque no te puedes presentar a una serie de primarias de los que ellos ya tienen más trayectoria, con lo cual es verdad que no dependes tanto del partido a la hora de obtener tu escaño. Aquí tú, cualquier persona, es miembro de una administración pública, miembro del Congreso, miembro del diputado, como consecuencia y gracias a que un partido político lo ha colocado ahí. Y en la vida también hay que ser agradecido o por lo menos corresponsable con las personas que te han colocado, ¿no?
La gran diferencia entre el sistema americano y el sistema español precisamente es ese. Es decir, que los senadores los eligen personalmente, aunque vayan avalados por las siglas de un partido, pero cabe la posibilidad de que un tipo sin partido se presente y sea senador. Es decir, que eligen a la persona casi realmente, ¿no? Pero bueno, aquí una de las cosas que más me han entristecido, vaya tela, las N's y las T. Esta semana ha sido ya la confirmación oficial, formal y definitiva de que Carlos Alonso no se va a presentar al Cabildo de Tenerife. ¿Lo dabais por hecho?
Sí.
Yo creo que no.
Yo creo que sí, porque se lo había oído decir.
Ya lo llevaba diciendo desde antes.
Por decir algo 20 veces no significa que sea la realidad. En Carlos sí, porque Carlos tiene muy claro quién es, qué es lo que ha hecho toda su vida, que yo creo que sí de algo ha pecado muchas veces de ser demasiado directo, demasiado claro y demasiado transparente. Yo todavía seguía teniendo esa esperanza de que fuera el candidato, porque a mí me viene bien, a mí me da exactamente igual quién sea el candidato de mi partido, porque al que sea defenderé siempre y cuando no sea algo contrario a mi conciencia, que en este caso no se da con ninguna de las personas que pudieran ser candidatas en el Cabildo. Otra cosa sería en otros órganos que habría mucho que hablar. Pero lo que sí tengo claro es que albergaba la esperanza de que pudiera ser, sobre todo para poder desbancar al PSOE, y a Ciudadanos, que tan mal lo ha hecho en el Cabildo.
A Ciudadanos, te preocupes, está desbancado ya solo, él solo.
Sí, yo sé que Ciudadanos se va y
bueno, ahora formó un partido político nuevo.
Venga.
No, pero están hoy sale prensa que se presenta otra vez por Ciudadanos, que será
sí,
él.
Sí, hasta que cambie.
¿Pero quién lo dice?
Enrique Arriaga. Sí, que se vuelve a presentar por
Ciudadanos. Pero si cabe en una cabina.
Pero ¿cuántas veces le ha oído decir algo y lo había mantenido en el tiempo? Pues yo esa noticia la pongo muy bien.
Eso es la otra parte de la historia.
Yo sinceramente creo que lo mejor que le puede pasar a la isla de Tenerife es que los dos desaparezcan de la política. Me da igual el partido. Si estuvieran en el lío,
Enrique Arriaga como Fernando Simón hace lo contrario de lo que dice.
Hacemos apuesta. Hoy han dicho que van a presentarse por Ciudadanos, ¿no?
Sí.
Vale. ¿Hacemos apuestas?
No, pero de todas formas dice una cosa. Si leemos el texto completo, dice que hasta que lleguen al nuevo a la nueva formación en la que derive la...
¿Han oído hablar de Tenerife en Marcha?
Sí, claro.
La que quedó, vale. ¿No? No, pues,
yo apuesto lo que queráis, que se va a llamar Tenerife en Marcha Ciudadanos.
Yo creo que más es Tenerife no Marcha.
Ciudadanos en Marcha.
Solamente con el objeto de aprovechar económicamente lo que le va a corresponder para esta campaña por los resultados electorales.
Porque si cambias de partido, es lo que le ha pasado a Nueva Canaria.
Coalición. Ciudadanos se mantiene como formación política y Tenerife en Marcha Coalición con Ciudadanos.
Tenerife en Marcha Coalición con Ciudadanos. Vale.
Para recoger el rédito de Ciudadanos.
¿Qué rédito va a sacar?
El rédito político del espacio electoral.
Le estamos dando más importancia de la que le van a dar los Ciudadanos. Entonces se va a quedar estancado.
Ellos piensan así de chiquitito.
Pero vamos a ver. Y va a salir también, perdóname, Juan Carlos, porque tengo una imagen en la cabeza que quiero exponerla, a ver si los oyentes y Diego la recuerda. ¿Va a salir presentando el partido también con copas de champán o de cava?
No. Yo estoy al margen de esa historia.
Va haciendo creer que es campechano, ¿no? Entonces, al final, que me permita lo digo políticamente.
Bueno, eso
hablando,
es pasado de la política.
Es un señorito
al futuro
que va a acabar estancado en su propio ego.
No, te preocupes, que yo tengo la sensación.
Vamos a hablar más de Ciudadanos.
La verdad es que se ha cubierto de gloria a lo largo de estos años de mandato.
Yo no lo sabía. Pero te voy a contar una anécdota. A mí me llamó por teléfono, de hecho.
Que además, curiosamente, las mujeres del Partido Socialista y de Sí Podemos Canarias, pues tampoco me apoyaron. Luego, cuando ya.
Porque eres del PP.
No, pero se metía por su condición de mujer, no por lo que decía, que es distinto.
No tuvo sueños contigo, tío. No tuvo sueños conmigo,
dijo que era más útil de espalda.
Sí, tiene comentarios
fantásticos. Pero,
¡es verdad! Pasa que entonces no te conocía.
Sí.
¡Es verdad!
Es un elemento curioso.
A Diana sí la conocía y me ofendió muchísimo. Pues escúchame.
Las estupideces o frases que salen desde dentro por una forma de ser, ¿no? De determinados hombres, pues mira, no me afectan a mí. Realmente lo que me dolió de ese pleno fue la falta de apoyo tanto de la portavoz del Partido Socialista, Marian Franquet, que tan feminista es para todo, y la falta de apoyo también de María José Belda, de Sí Podemos Canarias, que bueno, ella es feminista a tope.
El socialismo es feminista mientras no afecte a las niñas que están bajo tutela.
La verdad que sí que me molestó bastante, o me dolió personalmente como mujer, porque esa falta de apoyo que luego en otras ocasiones ella ha buscado y ha encontrado, pues no se produjo en mi parte. De hecho, María José dice que no se enteró, que no se había enterado del
comentario.
También
es verdad que no se entera de nada.
Bueno, pero no era de recibo las cuestiones. Y luego ya cuando volvió a suceder con mi compañera de Coalición Canaria, pues ya es que fue público y notorio, además una burrada a nivel Dios, ¿no?
El problema creo que no es solo lo que transmitió y cómo lo transmitió, sino si vemos el vídeo completo, lo que iba sucediendo después, porque todavía le chillaba a Diana que se callara para que se dejara explicarse. No existe explicación ninguna a una frase no desafortunada, porque hay veces que no se nos puede ir la pinza y decir algo que quede mal. Pero es que eso sale de dentro, como acabas de decir. Son expresiones que las tienes. Yo siempre digo una cosa que...
Y es peor la reacción posterior. Yo estoy de acuerdo con Juan Carlos. Sí. No te retractas en ningún momento. Y cuando pides perdón de mentira.
Sí, no, y además
echándole la culpa y comparándote con otros.
Y chillando, pidiendo a los demás que se callen para poderte explicar, para después decir lo que dijiste. Yo siempre digo que en muchas ocasiones uno vale más por lo que calla que por lo que dice. Porque he tenido que, desgraciadamente, compartir mesa con este señor. señor no hace mucho, y sinceramente me asombra mucho. Por eso digo que lo mejor que nos puede pasar es que desaparezcan, que este señor, este personaje, sea vicepresidente del Cabildo de Tenerife,
con esa, su propio ego.
Con esas, sí, pero tiene un poder en estos momentos que ha tenido durante 3 años, que le quedan 8 meses, bueno, que está articulando una serie de manejos que no me gustan nada, pero al final es que tiene a personas como su compañera, que estaba en la misma mesa y no abría la boca posiblemente por temor a lo que él pudiera hacer o manifestar.
Los comportamientos son...
Sinceramente creo que, y como venía por el tema de Carlos, quiero terminar diciendo lo que intenté al principio, que es que con la salida de Carlos, cada vez tengo más claro que va a ser muy difícil sacar a Pedro Martín de la presidencia del Cabildo. Y es mi opinión, y lo digo desde la tranquilidad que me da el poder opinar como un afiliado más de Coalición Canaria. Creo que Coalición Canaria se equivoca, y mucho, en no conseguir, en no intentar, en no seguir buscando el que Carlos Alonso sea el candidato a...
Te supongo
que
también tendrá el componente personal. Es decir, si yo, alguien no quiere
si
ir...
No quiere.
Sí,
quiere,
pero a ver...
Y el proyecto profesional de Carlos es incompatible con la política.
No leas en mí ningún doble sentido. Yo sé perfectamente lo que está pasando en mi partido porque lo vivo diariamente, sí, porque aunque sea un afiliado más...
No obligar a alguien a ir a un sitio donde no...
Está claro que no, pero... También está el sentirte apoyado realmente, y a lo mejor eso no está ocurriendo. No digo que ocurra, pero es verdad que... Y después también está el hecho de que acabas de decir, aquí tenemos que estar obligados a algo. Y por otra parte, Carlos Alonso tiene que entender que si fuera necesario, estrictamente necesario, tendría que dar el paso y volverse a presentar. Aunque fuera en contra de su propia voluntad, porque es lo mejor para tu formación política, que es la que te puso ahí, la que te dejó estar ahí, y también lo mejor para tu isla.
En eso no estoy de acuerdo yo. Si alguien no quiere ir, por las razones que sea, que son de índole personal, a un puesto, pues tiene toda la libertad.
Pero entonces, Pedro, el colectivismo es común, por encima
de la libertad individual de las personas.
Pero entonces es doble discurso con lo que dijiste antes. Porque si yo no estoy de acuerdo en votar algo, tengo que votarlo porque pertenezco a
un partido. No, pero una cosa es estando dentro y otra cosa es que yo
asumo
un compromiso.
Estás dentro, tienes un compromiso.
Yo ser afiliado no me obliga a mí a ser candidato de nada.
No me refiero a esto. Me refiero a que tú estás... A ver, tú...
Es lo que quiero decir.
Sí, pero no es lo mismo ser un afiliado de base como lo puedo ser yo, aunque yo me siento muchas veces obligado a ciertas cosas. No soy capaz ni libre.
Todos nos sentimos obligados.
Ni me siento libre
pensando para explicar. Que en el mejor, en lo mejor para los demás.
Sí, pero claro. A lo que quiero llegar es que muchas veces, según la persona, es decir, seguramente a ustedes dos les pasa lo mismo. Ustedes están en una situación como la estuve yo, que hemos llegado a un alto puesto en diferentes administraciones, en tu propia formación política, y muchas veces tienes que tener no cuidado por lo que piensen los demás, sino cuidado por ti mismo. Es decir, no puedes decir todo lo que piensas, porque claro, para decir todo lo que pienso posiblemente me iría no solo de Coalición Canaria, sino de muchas otras.
Nunca diría las barbaridades de Arriaga, pero algunas.
Intentaría ser un poquito más respetuoso que Arriaga. Lo que sí creo es que, y voy a la parte seria, es que de la misma forma que veo el futuro en el puerto muy mal, veo el futuro en el Cabildo muy mal.
Todavía no conocemos al candidato,
pero
todavía
vamos, no sabemos. Al margen de, me da igual. No, pero al margen de los candidatos que puedan enfrentarse al PSOE cuando está ocupando los puestos de responsabilidad, echar al socialismo de cualquier administración pública es absolutamente complicado, por la sencilla razón que desde el primer día ya están trabajando en su red clientelar.
Sí, claro. Han arrasado, bueno, en el Cabildo, que es donde me toca a mí vivir, han arrasado con todos los puestos de dirección de todas las empresas públicas.
Se han gastado todos los ahorros en Tenderete, Chiringuito, en contentar a Miguete.
Lo han hecho en el puerto,
se han gastado 39 millones de ahorro y no vemos plazas nuevas, ni vemos que se esté invirtiendo en cosas de futuro, si no sabemos.
No vemos que viene nada.
Una pregunta que se nos va el tiempo. ¿Cómo se puede gastar 400.000 euros en un procedimiento negociado sin publicidad? ¿Existe esa figura dentro de la ley?
No, se lo gastan a través de patrocinios.
Claro, es que son
distintos. Se lo hacen a través de patrocinio.
Me refiero a los 400.000 euros que se va a gastar el Cabildo de Tenerife en promocionar el circuito del motor, que todavía no está el proyecto ni aprobado, que son 50 millones de euros, que veremos dónde lo sacamos.
Pero se lo gastan, probablemente.
Se van a gastar 400.000 y dicen, en la nota de prensa, procedimiento negociado sin publicidad.
Claro, porque en los patrocinios, como no es algo que pueda, como es dirigido a personas concretas que te van a hacer el patrocinio, no es algo que pueda haber pública Exacto. concurrencia.
Es como si Entonces, compraras una eso, estatua claro, o un cuadro.
Estamos hablando de que realmente no se va a mover una piedra del circuito del motor en el 2023, o por lo menos antes de las elecciones de 2023, no se va a mover una piedra. Pero esta campaña publicitaria de autobombo que se está dando Enrique Arriaga a cuenta de todos los tinerfeños... Bueno, pues eso hay que preguntárselo al presidente del Cabildo, ¿no? Que le está consintiendo una serie de cosas bueno, para su autobombo personal.
El presidente del Cabildo, visto desde fuera, tú lo ves desde dentro, pero visto desde fuera, creo que es un rehén total de Arriaga y en muchas ocasiones de Belda. Es decir, él sabe que es presidente por una serie de votos.
Él ha tenido un mandato débil.
Muy débil, no tiene capacidad de
Pero se está viendo en todo. El Cabildo ha dejado de ser la institución fuerte, esa institución señera donde todo el mundo buscaba la solución. Ahora no, el Cabildo de Tenerife se ha convertido en un pequeño ayuntamiento, porque Pedro Martín lo que sabía era ser un rey de taifas en su ayuntamiento de Guía de Isora, y ha intentado y lo ha conseguido realmente el mismo sistema de trabajo en el Cabildo de Tenerife. ¿Qué es lo que ha hecho? Aislar el Cabildo de todas las problemáticas de la isla de Tenerife, y además cada vez que surge un problema grave, lo que hace es o dejar que se pudra, mirar para otro lado, cuando el problema viene de algo que viene del gobierno de Canarias, que son sus propios socios, en lugar de levantar la voz, pues se mantiene callado y servil, y así llevamos pues estos más de 3 años y medio.
Ellos funcionan, como decía antes, ellos funcionan desde el primer día creando la red clientelar, después estigmatizando a la oposición. Porque lo que hacen es...
Estigmatizando, insultando y atacando el honor y la valía de las personas.
Yo voy a poner un ejemplo claro, y para que ustedes puedan valorarlo. Cuando se produjo la avalancha de inmigración, que estábamos prácticamente en la desescalada...
Ahora tampoco estamos mal, ¿eh? Están llegando por toneladas.
Nosotros los que hacemos guardia de patera, te puedo asegurar que seguimos exactamente igual o peor.
Otra cosa, explícalo de guardia de patera.
Desde el turno de oficio hay que asistir porque se hacen devoluciones en caliente, aunque sean los que criticaban las devoluciones en caliente, las están haciendo en caliente, aunque sea a través de modelos normalizados individualizados. Es decir, están saltándose pues estos que hablan del respeto y todas estas cosas. El respeto, después cuando ya le interesa que puedan en su día nacionalizarse para sacar los votos. Pero cuando entran, ahí los dejan tirados, ¿no? Pero a lo que voy es, entraron, hubo una avalancha, y de buenas a primeras mandaron a muchísimos para el puerto de la Cruz, a los hoteles. Y los que estaban allí cuidándolo, lo que hacían es que si alguno se portaba mal, lo expulsaban del hotel. Entonces estaba el pobre inmigrante paseando, deambulando por las calles sin saber a dónde ir.
Como el clocha de clase.
Y entonces, pues yo en uno de los comunicados dije que no entendía muy bien por qué Pedro Martín se escandalizaba tanto cuando llegaban los inmigrantes a la laguna, cuando en el puerto de la Cruz nos habían tenido meses con más de 1,000 absolutamente abandonados a nuestra suerte.
Todavía hay hoteles enteros llenos de
inmigrantes. Absolutamente, ¿no?, abandonados a nuestra suerte. Y entonces sale la consejera de Acción Exterior, que después me enteré que la única profesión que había tenido era secretaria de tarde del alcalde de Arona.
¿Nombre y apellido, Lisquel?
Eso, no me acuerdo.
¿Álvarez? La verdad. No, para poner nombre y apellido.
En un comunicado de prensa llamándome racista. No sé yo, ¿por qué? Porque funcionan de ese modo. Es decir, te estigmatizo, intento acomplejarte con el insulto y te coloco... Tú eres racista. Oiga, yo estoy diciendo que la gestión esté mal. Yo lo que dije, la respuesta mía fue... que sería yo un racista asintomático, pues no, del mismo modo que ya era una política asintomática, ¿no? Porque después, y que además todavía estoy esperando que me diga de qué raza hago yo repudio, ¿no?
Pero todavía no, en cualquier caso, es el libreto de actuación del Partido Socialista y de todos sus integrantes.
A eso voy. O sea, clientelismo y estigmatizar a los adversarios.
Pero, lo hemos visto hace nada en el debate en el Senado, que Pedro Sánchez tiene la poca vergüenza de decirle a Feijóo que es un hombre poco preparado, ¿no?
Porque no sabe inglés, porque habla peor inglés que él.
Y se queda más ancho que largo, que no sabe hablar de...
Pero ¿sabes lo que pasa, Zaida? Que el pueblo español, ese tipo de mensaje, le cala.
Pero eso es un problema.
¿Por qué? Porque oyen a Pedro Sánchez hablando inglés en la ONU y Feijóo habla un inglés un poquito más arnariano,
pero
es que, ¿no?
Yo no voy...
Francés se distingue.
No, porque había una época en la que...
Pero sí es evidente que está más preparado. Pero la población española, eso le cala. la gente se lo compra.
Mira, lo que iba a decir a colación de lo que acaban de decir de esto es que en eso el Partido Socialista son expertos, pero lo han sido históricamente. No solo en lo que acaban de decir los dos compañeros, que estoy de acuerdo, sino que además tienen a un grupo muy grande en diferentes lugares ahora en las redes sociales, que son maestros,
y en los perfectos. Y en los medios de comunicación nacional.
Bueno, los medios de comunicación siempre han estado pagados por alguien. Siempre hay alguien que ha pagado.
Pero ahora mucho más descarado.
Bueno,
sí. Mucho más descarado.
Pedro, la historia... yo en esto ya voy a la parte local. La historia tiene también sus cosas en su momento. Claro. Quien tenía el poder pagaba y lo malo no era que quien tenía el poder pagaba, sino que hubieran medios que se dejaran comprar. Que ya
los medios siempre han sido empresas, pero yo lo que he visto en este mandato con los medios de comunicación, porque Coalición Canaria, cuando efectivamente era un valor importante a la hora de mantener los medios de comunicación, no vi realmente el sectarismo mientras gobernó Coalición Canaria con respecto a otros grupos políticos que lo que se está viviendo hoy en día con respecto al Partido Socialista, porque el Partido Socialista cuando paga, excluye. Es un pago con contraprestación, sí. Mientras que Coalición Canaria, mira que también, o sea, soy...
Coalición Canaria favorece a mí.
Soy muy crítica. Pero
el Partido Popular no sale limpio de esto, es decir, ojo que
el razonamiento de
es una cuestión de lógica aplastante. Los que han gobernado las instituciones han sido o Coalición Canaria y ahora el Partido Socialista. Y el dinero que va a los medios de comunicación para promoción, para publicidad y demás, sale del global de ese gobierno de Canarias o de ese cabildo de Tenerife o por ser localista. Lógicamente esas cantidades, un partido que no está gobernando o que está en la oposición no puede llegar nunca a esas cantidades.
Con todos los respetos, ustedes han gobernado, co-gobernado el Cabildo, el Gobierno de Canarias, co-gobernado los municipios, que yo he vivido con ustedes gobernando.
Pero no es lo mismo, ni son las mismas cantidades económicas.
Entiendo que estás decidiéndote la presidencia.
Pero no me baso en que puedas tener la presidencia o no.
De cualquier manera, tampoco estoy diciendo nada malo contra Coalición Canaria, que lo que estoy diciendo es que ustedes no eran excluyentes o los medios de comunicación que recibían el dinero, lógico, que se paga por, oye, pues hacer publicidad de las propias campañas institucionales, o sea que eso es lógico, pero es dinero que llega.
Yo estoy de acuerdo y parto de la base que sé dónde hemos estado cada uno de nosotros y sé lo que se ha hecho. Pero no podemos decir que Coalición Canaria y Partido Socialista, en diversos momentos, por ejemplo, el Cabildo, sí que, pues que ahora lo gracioso es que, no, eso es del mandato pasado, el PSOE era vicepresidía al Cabildo, como ahora lo hace Arriaga. Yo a lo que me refiero es que estoy de acuerdo contigo, es que ni ustedes ni nosotros hemos sido nunca excluyentes, nunca. Estoy de acuerdo, pero lo que no estoy de acuerdo...
Desde fuera se ve esa diferencia, ¿eh?
Sí, pero lo que no estoy de acuerdo es que los dineros lo ha manejado...
Su sardina y se ensalza a sus candidatos, pero el Partido Socialista
Vamos a actualizar la reflexión. La Sexta, ¿a quién apoya?
Ah, ¿te lo digo yo?
No me vale ese argumento, porque ese argumento es de ustedes, que son nacionales, es decir, ese argumento son PP, PSOE, porque están arriba a nivel nacional.
Vamos a Canarias, ¿a quién apoya a día de hoy la televisión canaria?
Al PSOE.
¿Y la televisión española en Canarias?
No lo sé, porque a nivel nacional hay otros tintes. Sí, pero yo también he conocido medios que durante tiempo solo sacaban noticias importantes del Partido Popular, entre ellas la cabeza de López Afonso, que yo la recuerdo.
Y no iba
a favor del PSOE, iba en contra de Coalición Canaria.
¿Pero eran empresas privadas o públicas?
No, eran periódicos. En ese caso era Diario de Aviso, que primero privado. La cogió contra Coalición Canaria.
Y la campaña que hizo ese medio de comunicación posteriormente a esa sacada de cabeza de bandeja de López Afonso, cuando fue su imputación y después fue terrible. Y no fue igual cuando salió a suelto. Pero
eso lo hemos hablado esta mañana con Salvador.
Hay una clave que omites en tu reflexión, y yo creo que lo hace inconscientemente o porque tiene también amistad. quién es el ahora redactor jefe, director, pero quién era el subdirector de ese medio de comunicación.
Amigo tuyo.
Sí, sí, yo no digo que
mío,
no.
Mío es conocido.
No, mi amigo no es conocido.
Ah, bueno.
Pero el subdirector, es que no... subdirector era jefe de prensa del Partido Socialista durante muchas ocasiones.
¿Muchos años?
Muy bueno. ¿Por qué? Porque cuando sacaba, por ejemplo, él como redactor local, sacaba una noticia, él sabía dónde colocaba las fotos del Partido Socialista, sacaba las mejores fotos. Cuando era una noticia sacaba a los candidatos. No, fíjense cómo
era funciona. Era la época pero donde el PSOE sacaba 17 en el puerto de
pero fíjense 21, cómo entonces... funciona la manipulación en los medios de comunicación. Yo saco una noticia triste. Entonces tengo fotos de archivo. ¿Y qué hace el redactor del periódico? Pues pone en el margen derecho, que es el que se ve primero, a los políticos del PSOE con cara de seriedad, reflexionando, y una foto adecuada, y después coge a los políticos que, por ejemplo, de la derecha, y coge una foto de archivo que no tiene nada que ver y los pone muertos de risa para que parezca que se están riendo, por ejemplo, de la muerte de una persona en el municipio, porque eso inconscientemente afecta. Del mismo modo que aquello que nos hemos olvidado, quién inventó promocionó o utilizó por primera vez en campañas políticas la publicidad subliminal en España, el Partido Socialista con el gol de Butragueño.
Pero que han sido
fue la velocidad
la historia.
Han sido mucho mejores históricamente. La comunicación del Partido Socialista es muchísimo mejor que la del resto de los partidos.
Han sido perfectos, pero es que lo siguen
porque siendo. No tienen pudor.
Son capaces de vender en los medios de comunicación y en los medios públicos cada vez que intervienen una realidad paralela que no existe y son capaces de ponerla
Pero sabes una cosa, que es lo que a mí sinceramente he echado en falta de los míos y de los de ustedes, es el hecho de que son capaces de, ante cualquier noticia, coger a su grupo y decir, ¿por qué Marcos González, alcalde del puerto, saca noticias a sabiendas que miente?
Porque los suyos las van a promocionar.
Porque luego tiene 50 personas que lo promocionan.
Los correligionarios o los
mientras asueldos. Que nosotros tenemos uno que es el que dice la verdad. A mí me pasa, yo sigo empeñado en que...
¿Esos 50 cobran del dinero público?
Reciben.
Si no es de una forma...
Ese es el problema.
Reciben.
Ese es el problema.
Bueno, pero si estamos viendo cómo Chávez y Griñán, o sea, el tema de que los quieren indultar, diciendo, y tienen la poca vergüenza de decir, con el desfalco más grande a las arcas de Andalucía que se ha producido en toda la historia democrática, que es que porque él no se llevó el dinero, ¿no? Pero y la red clientelar que hiciste en base a esos expedientes de regulación de empleo que ahí cobraba todo
Titilimundi, es una cosa. A ver cuántos.
Pero son. Y te lo venden como, no, es una buena persona. Porque no se llevó el dinero el mismo. Sí, pero y la red clientelar.
No se lo llevó directamente, pero indirectamente sí.
Claro, pero
la presidencia
usó a su libre disposición.
Utilizaste el dinero de todos los andaluces para crearte tu red clientelar.
No, pero una cosa. Situación de que en la misma situación, si fueran nuestros.
Bueno, estaríamos quemados en la
No solo estaríamos pueblo. Quemados, no saldría nadie en nuestra defensa. Y hoy en día hay gente que sale en defensa de estos dos.
Que sí.
Hombre, y que salen mucho. A pedirle el indulto.
Nosotros
pero es
como...
que nosotros le firmamos los documentos. Pero hay nuestros firmándole el indulto.
Pero porque esos son los buenos y los malos. Es la falsa superioridad moral de la izquierda. Es decir, yo soy bueno. Ellos defienden siempre, y yo no me cansaré de repetirlo. Ellos intentan inculcar en la mentalidad de la sociedad que son buenos. Porque los de la derecha son malos. Entonces yo, por defecto, soy bueno. Y aunque haya hecho algo mal, mi intención es la buena.
Es la buena.
Y fíjense.
Me he podido equivocar, pero yo quiero defender a los pobres.
¿Qué es lo que pasa? Ponías el ejemplo antes del puerto de la Cruz, ¿no? De la red clientelar o de los que salían a ayudar. Tú coges la lista electoral del PSOE. No son de los que han salido.
La tengo.
De los que no han salido. Y miras los contratos. Mira los contratos y mira las ayudas de emergencia social que se han pagado en el ayuntamiento, y a mí, salvo que me falle la memoria, solo hay uno que no ha recibido nada. El que no es concesionario el que no ha recibido una concesión por licitación de un servicio público, ha recibido una ayuda social, y el que no, contratos de casi 15.000 que se dan por doquier. Y ellos son expertos en contentar
Pedro,
a los suyos.
Yo voy más lejos y lo tengo en una carpeta, en un archivo en mi ordenador. Tú busca hasta el 15 de junio del 2019 todos los que diariamente criticaban en las redes sociales, llámese Chapuzadas Spearing o en La Vera, no me acuerdo de ese que de La Vera, busca todos los que ponían yo los tengo todos, con sus recortes, el día que hablaba. Todos están en las listas del PSOE, en las listas de asamblea o en esas ayudas que tú estás hablando. Sí, todos aquellos que empezaron a trabajar durante el mandato pasado a decir que tú eras malo porque eras de derecha, yo era malo porque me había cargado el carnaval y era malo porque había sacado a los vecinos de Punta Brava, todos esos que ahora se callan cuando Punta Brava se está cayendo y llevamos 3 años sin la obra de la calle Tegueste, y tampoco he visto a la oposición manifestarse y empujar y pedir.
Lo que pasa es que los medios de comunicación se ahorraron nos tienen ahí
calladitos. Que leo las redes sociales, Pedro.
No tienen 50 trolls para meterles en las redes sociales.
Pues hay que hacerlo. Se intenta. Hay que buscarlo, y lo digo te lo digo a la oposición, a mí mismo, a los míos también, o a los míos más todavía. Pero están pendientes más de otra cosa.
Estáis jugando con reglas diferentes.
Claro,
el problema es que cuando un partido del gobierno utiliza recursos públicos con espurios intereses y además tapándolo y mimetizando lo que está diciendo Pedro, están todos comprados de la derecha por la izquierda.
Vamos a ver, puedo poner el ejemplo y no pido que este medio de comunicación se pronuncie porque intenta salirse de ahí, pero es de los pocos. Puedo poner el ejemplo de la embarcación de la Virgen del Carmen, en los que se trata de silenciar a la oposición como si no existiera. ¿Y cómo se hace? Pues yo doy un dinero a cambio de la retransmisión ese día en la localización de Puerto de la Cruz, y el jefe de prensa del ayuntamiento le prepara la escaleta, es decir, el guión de lo que tiene que sacar y de lo que tiene que presentar durante todo el día esos medios de comunicación.
Y
en algún caso tengo hasta alguna noticia de, oiga, no, aquí no cabe ningún miembro de la oposición porque no hay espacio, no hay tiempo, es lo que hablábamos antes de la exclusión, ¿no? Y demás. Pero claro, si eso lo pagara el Partido Socialista, vale, lo ha pagado, ha comprado un espacio, muy bien, no, pero es que lo ha pagado los impuestos municipal.
Yo repito dos cosas, una, que puedes tener razón, pero que la historia es muy larga y tendríamos un debate muy largo.
Sí, memoria muy corta.
De diferentes. Yo será que tengo una deformación.
No, memoria colectiva.
No solo tengo una cabeza grande, que a mí mi insulto del colegio da cabezón, sino que además guardo información que voy refrescando. Por eso digo que es muy complicado, aunque siempre repito lo mismo. Es decir, yo fui concejal de fiestas 10 años y nunca, ni Marcos Brito, con alcaldes con los que trabajé, ni López Afonso, ya no fui concejal de fiestas, sino de urbanismo, nunca vi a decirle a ningún medio en las fiestas de julio no llames a un concejal, porque además pasaban todos. Es verdad que podíamos tener más cabida, y eso es normal, que los gobiernos tengan más cabidas que los
incluíamos en los propios guiones.
Pero sí quiero decir algo que decía Diego, y por eso metí el filón del 2019. El tema no es quién pague, que sí es malo, sino que en el 2019 no pagaban, pero aún tenían a esa gente que diariamente estaban don R que R metiéndose con los que gobernaban. Nosotros no somos capaces de tener ni la cuarta parte, no lo quiero, en cierta parte no lo quiero, pero no estamos, no, hemos fallado siempre lo mismo.
¿Tú le pagabas el dentista a los que salían de los medios de comunicación? Le pagaba.
Mira, el día que yo tenga más libertad que hoy, Pedro, diría alguna
le pagaba,
cosa.
¿Le pagabas el alquiler a personas que salieran insultando a otros?
No, ni
le daba contratos.
Lo cierto es que en carne propia, los dos periodistas que cuando estaban en el Ayuntamiento de Santa Cruz más me criticaban sin conocerme, pero críticas feroces, acabaron curiosamente trabajando en ayuntamientos socialistas como jefes de prensa o en los gabinetes, ¿no? Y entonces ahí dices tú, ahora entiendo.
Los socialistas, de verdad, que tienen una especial habilidad.
Roma sí paga traidor.
Cuando dicen de no dejamos nadie atrás, no dejamos nadie atrás, de los míos.
Los míos
los colocan a todos.
Pero eso está claro.
Es que el socialismo, el trato desigual frente a la ley.
Vamos ahora a las administraciones y hacemos una valoración de lo que ha ocurrido en los últimos 25 años y empezamos a buscar ayuntamiento por ayuntamiento, cabildo, gobierno de Canarias y empresas públicas, y a ver quién de esas personas que fueron cargos públicos están hoy en día trabajando en la administración. Del PSOE así. Sí, sí. ¿No? En todos los municipios.
Y saben hacerlo. También de coalición, claro, pero en menor medida, pero porque no saben hacerlo tanto.
Pero es que la mortadela solo la vendía coalición.
No, y a veces con el Partido Popular. Coalición también ha ido a la política siendo funcionario, con lo cual cuando son de la política vuelven a la función pública.
Decir, pero vamos a ver una cosa. Nosotros hemos visto...
Lo que se está refiriendo es entrada en la función pública por la
puerta. Por la puerta. Para eso son especialistas eso. Son francamente
buenos. El Ayuntamiento del Puerto han entrado ahora... No quiero saber ni cuánto, ¿no?
En el Rosario. Cuando gobernaba el Partido Socialista también.
Pero fíjate una cosa.
Y buscar en la Orotava cuántos
han entrado. Hay comportamientos.
Por ser de Coalición Canaria.
Mucho, hay comportamientos.
No, no. Mucho. Se han hecho de Coalición Canaria, que es distinto. No. Se han hecho. A ver, habrán entrado. Claro, y que en el puerto entraron gente del PP de Coalición Canaria. Y lo sé.
Pero Juan Carlos,
pero bueno, yo te voy a dos ante 100.
Yo te voy a poner.
El PSOE lo hace mucho mejor.
Te voy a poner un ejemplo claro de la falta de coherencia o de la crítica sesgada porque únicamente se hace para un lugar o para una ideología determinada, ¿no? Y en eso son especialistas del Partido Socialista. Hay unas imágenes de un concejal del Partido Socialista gritándole a una mujer como un desaforado
en la puerta de una perrera.
En la puerta de una perrera, que si eso hubiese sido un concejal del Partido Popular, hubiese habido una manifestación de todas las asociaciones subvencionadas de defensa del feminismo amarradas con cadenas por fuera de la puerta del ayuntamiento. Claro. Y sin embargo, esto pasó absolutamente desapercibido, como una anécdota más, porque era del PSOE. Porque se está impregnado.
Pero vamos a ver, porque mayoritariamente, o una, no voy a generalizar, pero muchas de las asociaciones están creadas y formadas por miembros del Partido Socialista, claro, que luego.
Ya
o
lo
sea,
explicó Rejón.
Bueno, ¿cómo es así? A ver, eso es el ABC. Sí, o sea, que se nos ha olvidado. Hasta Marian Franquet tiene una asociación que era presidenta cuando no estaba gobernando, de mujeres, Azucena Roja, y bueno, pues fue crearla y empezar en el municipio de Arona o de Areja, a dar charlas y demás. O sea, entonces ahí
y bien
está,
pagadita,
ahí está creada
la
esa asociación
de, la subvención,
esa asociación de mujeres, ¿eh? Ahí está creada, entonces la reactivará cuando se vuelva a quedar en la oposición.
No está activada porque las subvenciones le llegan del gobierno de Canarias, que yo la he visto
claro Roja. Porque hay que regar decía Rejón que había que regar
más de 80.000 euros
que había que regalo. Imagino que ya no será presidenta.
Bueno, a lo mejor no se llama, déjame que confirme, no vaya a ser que esté
Roja es
sí
la asociación es Roja,
no sé si está, o sea, eso no lo sé.
Activada, pero puede volver a ser o la ha cedido, o sea, el, o no la presidencia a otro.
No, eso, a ver, puede seguir funcionando.
No, porque
pero
que me parecería
ilegal,
muy grave, me parecería muy grave que
el gobierno canario no cabildo. No, gobierno
canario. Pues eso lo
voy a confirmar el nombre de la asociación y voy a confirmar ese dato que me estás dando.
Subvenciones nominativas mayores de 80.000 euros que está publicado en el boletín oficial de la comunidad autónoma y a mí me suena ese nombre de haberlo visto. Es que hay tantas. Hay tantas.
Bueno, pero
hay tantas.
Y luego te vas viendo el quién es quién en cada una de las asociaciones y a qué padre y qué madre político responde. Y bueno, pues te das cuenta que por eso hay el silencio de las asociaciones cuando gobierna la izquierda. Que bueno,
como el de los sindicatos.
Y atrévete a quitárselo. Atrévete a llegar al gobierno y decir, mira, este, justifíqueme en qué he invertido el dinero el año pasado. Hombre, y si no, no se lo doy este año. Tienes al montón de gente con las cadenas agarrándola porque se te van, a quitar al Sina.
No, es que tengo una en la cabeza por el mismo proyecto tiene una subvención del 100% del cabildo, que normalmente son 80-20 o 70-30, no. Aquí se le subvenciona el 100% de la actividad, recibe otra subvención por el mismo proyecto por parte del ayuntamiento, y todavía se le contrata para dar charlas que justifican en la memoria de esas subvenciones.
Que han pagado por otro lado.
Se le paga por otro lado.
Y lo ponen en la memoria de
pero claro, si dices algo, te ponen el fobo, ¿no? De la fobia. Que
sí, hay ciertos temas que no se pueden ni fiscalizar. Hay temas que se gastan en lo público y no se pueden ni fiscalizar de cómo se lo están gastando.
Eso es lo que decía anteriormente. Se utiliza el miedo o el complejo del otro a decir las cosas. Porque se estigmatiza y mientras tanto se hace lo que decía Rejón, que lo explicó claramente. Hay que regar de subvenciones a las asociaciones nuestras, crear administraciones paralelas para que cuando no estemos gobernando podamos vivir de ahí.
Y a ver quién lo toca, con los nombres que tienen y los objetos sociales que tienen. Claro. Oye, por cierto, que se nos va el tiempo, yo quería hablar, ¿qué les ha parecido las declaraciones pro pederastia de la Irene Montero?
Ya ¿Las han oído? Con el título lo has dicho todo, ¿no?
¿Los han oído?
Con el título de pro pederastia lo has dicho todo.
No, tengo el vídeo aquí. No,
yo sí lo he leído.
Pero no ha rectificado hasta fecha de hoy, no ha rectificado. Hasta ahora no ha rectificado.
Estas mujeres no se dan cuenta
que ella dice, por lo que dicen en los medios, ella dice que no quiere, que esos son nosotros los ellos, ustedes los de la derecha. Yo no me considero ni de derecha, ni de izquierda, ni de centro.
Pero tú entiendes lo que ella dice, ¿no?
Sí, pero es que ella dice que no, ella no quiere decir eso, que eso solo viene de mentes perversas como los demás. Que ella lo que dice es bien claro, que cada uno tiene decisión.
Ella lo que dice es que los niños de 12 años pueden dar consentimiento para tener relaciones sexuales plenas y completas con quien quieran.
Pero es que no habla de 12 años, dice los niños.
Los niños. No, los niños, la niña, las niñas.
Y las niñas.
Y yo siempre he dicho que yo no sé por qué ella no se llama Irene Montera.
Todo se andará. Pero ustedes no creen que esto es demasiado peligroso en el sentido de
absolutamente
que,
no
de pero que una que... ministra de este país de igualdad sea capaz de hacer unas declaraciones que se podía haber equivocado lingüísticamente hablando y se le ha olvidado hacer una frase o una puntualización pero es que el mensaje es muy concreto y muy claro.
Pero Diego,
es decir, que... los niños tienen derecho,
pero es que todo
es que habla de derecho a hacer lo que les dé la gana siempre que sea con el consentimiento del niño, cuando la ley española dice que el consentimiento se establece a los 16
pero
años.
Si lo que se
todo lo que se haga con un mayor de edad, con menores de 16 años, es culpa del...
Lo que se pretende con este ministerio, por parte de ese ministerio...
Es que es muy grave.
Lo que se pretende por parte de ese ministerio, y voy a poner un ejemplo de reducción al absurdo, pero que se puede dar para que todo el mundo lo entienda, como se ha dado o como se dará con los transexuales, con la violencia de género, pero...
Ya se ha dado.
Sí, ¿eh? Ya lo anuncié yo hace unos meses y mira cómo no andaba equivocado. Pero fíjense el ejemplo. Llega un niño... o una niña, en este caso una niña menor de edad o una joven menor de edad, y le dirá a los padres papi, me firmas el permiso para salir del colegio, que me voy a abortar. ¿Por qué? Porque se trata de excluir a la familia tradicional o a la familia del ámbito de decisión o de educación o de formación de los menores. Y no es solo ya lo que diga esta indocumentada de Irene Montero, que sabemos que es una indocumentada, lo sabe todo el mundo, lo saben hasta los suyos, porque así lo ha demostrado a lo largo de su trayectoria profesional, que es de 3 meses, sino también porque ya lo decía otra que sí venía más documentada, que ahora, curiosamente, la tenemos cobrando miles y miles de euros de embajadora en el Vaticano, cuando venía a manifestar que los hijos no eran de los padres. ¿Cómo vamos a pensar eso?
Claro, pero ya rectificó.
No rectificó.
Lo puntualizó.
Y vamos a ver, si te miras el manual de educación soviética de la URSS, hay un manual, yo pensé que era... No, hay un manual de educación soviética.
En la época de Franco también.
La ley Celá... Sí, pero Franco ya no está. Los comunistas sí están, Franco no. Entonces, a lo que voy, la ley Celá es un paralelismo absoluto y va copiando paso con paso el manual de educación soviético. Y lo primero que se planteaba dentro de ese manual es la destrucción de la relación paterno-filial, para que los padres no puedan inculcarle a los hijos el espíritu crítico frente a lo que les dice la oficialidad.
En un colegio privado de Escocia, donde estudió el duque de Edimburgo, también hacía lo mismo. En los manuales de educación esos son copiados. Es decir, la Unión Soviética lo tenía, pero también otros colegios estrictos, internos, de la parte occidental.
Pero vamos a ver. La diferencia es que me has dicho, en un colegio privado de Edimburgo. Mire, en un colegio privado el padre
sabe...
El padre sabe dónde manda a los niños.
La ideología el que problema, quiere que le
el problema es que aquí...
Pero se... fíjate que esos manuales de educación no tienen por qué ser los de la URSS, sino que la CELA lo habrá cogido de algún tipo...
No, lo saca de la URSS. Bueno, entonces, el problema es que aquí se hace con dinero público. Se hace con dinero público y además, desde la administración pública, se obliga al resto de educación, ya sea la concertada o a la privada, a aplicar los mismos criterios.
A esta hora
y
ese
termino
debate,
ya, y termino ya. Porque
no, porque yo estoy muy en contra de lo que estás diciendo.
No, el ataque que se le hace.
Porque cuando usted había gobernado, había hecho lo mismo.
No hay una sola ley del Partido Popular que se haya llegado a aplicar. Ni una sola ley educativa.
¿Pero por qué no hay una ley que evite esto?
No, o sea, primero ¿por qué
no
que
hay
nada,
una ley educativa que evite esto?
Porque se necesita 8 años para sacar la ley y que se aplique.
Claro. O llegar a un consenso, ¿no?
Pero que quede claro que no hay una sola ley del Partido Popular que se...
Todos los partidos políticos que han gobernado, a excepción de Coalición Canaria en Canarias.
El Partido Popular cada vez que llega a gobernar se tiene que centrar en arreglar el despilfarro económico y la quiebra que ha dejado los socialistas.
En educación no ha habido diferencias. Todos los partidos políticos con mayor o menor eficacia han utilizado
educación. No estoy de acuerdo.
Convergencia Democrática de Cataluña, Coalición Canaria con menos capacidad, pero también...
Dime algún párrafo o alguna línea ideológica
de... Se ha usado la educación ideológica.
Dime alguna ley ideológica del Partido Popular.
Simplemente, cuando habéis gobernado con mayoría absoluta, no se ha generado una ley de consenso educativo que evite que la educación se use como arma política.
De consenso. Tú lo has dicho. ¿Por qué? Porque el consenso lleva tiempo. Y hay que meterse dentro, hay que sacarlo dentro del consejo escolar.
Y hay que reunirse con todo. Pero no, habéis priorizado la modificación de la ley de la ideología.
Ha imponer la ley. Ha impuesto su ideología.
En eso, Pedro, estoy de acuerdo con Diego. Y ha sido pero no en el fondo, no estoy de acuerdo en el fondo de lo que está diciendo. Estoy de acuerdo en que no hemos sido capaces, nunca hemos sido capaces, y la pena a nivel municipal son el daño, o más que la pena es lo que no ha sido lo común 2015-2019, donde nosotros en el puerto buscamos ese entendimiento, pero siempre que ha gobernado uno o que ha gobernado el otro ha ido a tirar lo que ha hecho el otro.
No estoy de acuerdo. Sí. Precisamente, muchos de los... y voy a tirar piedras contra mi propio tejado si me dejan en un momentito.
En 30 segundos.
Pero, si por algo estamos teniendo algunos problemas de ideología en este país, es que por con 188 diputados, el Partido Popular quiso sacar las cosas con mucho más consenso del que tenía que haber hecho. A lo mejor tenía que haberse impuesto más. Y tenía que haber cogido y derogado muchas leyes que iban en contra de su ideología.
No, a ver, otra cosa, eso es como dice Diego, es un debate muy largo, seguro que necesitaríamos mucho más tiempo. Pero todos, hay una frase que es: entre todos la mataron y ella sola se murió. No,
aquí,
y eso ha ocurrido.
Está matando a la gente. Es...
Pero Pedro, que hablas a tu madre.
No, lo de Irene Montero.
Cierra el micrófono aquí a Pedro.
Lo de Irene Montero, lo de su grupo. Para mí el problema, que ya es problema, no es que haya una Irene Montero. El problema es que haya alguien que le compre
y lo vote.
Hay alguien que le vote y hay alguien peor que lo mantenga en el cargo por el simple hecho de querer seguir sentado en una poltrona. Es el mismo caso que en el Cabildo, Pedro Martín con Arriaga, o el mismo caso que en el Puerto de la Cruz, Marcos González con su concejal de fiestas. El mismo caso.
O en la Hacienda, o el de Urbanismo.
Bueno, ya lo del urbanismo es que no, para mí no es concejal, para mí es un mentiroso compulsivo que cada vez que abre la boca sube el par.
Pedro González, tengo que despedirte.
Mentiroso compulsivo.
Y cerrarte el grifo hasta la semana que viene, hasta cuando quieras.
Estoy echado para atrás.
Zaida González, verte cada vez que tú quieras, o irte por lo menos todos los lunes.
Efectivamente. Lo de venir lo alternamos, pero.
Para acá vienes bien, para allá vas mal. Juan Carlos, que se repita, tú siempre tienes una silla aquí para debatir de actualidad.
Muchas gracias, lo intentaremos. El trabajo ahora está premiando con la...
Yo te voy escribiendo.
Con mi dedicación con la federación, y más ahora que hay cosas que no puedo decir, pero que vienen cosas muy buenas para Canarias. Y bueno, cada vez que me inviten y pueda, como hoy, estaré aquí.
Perfecto. Pues ya saben ustedes, José Reyes al frente de todo, toda la semana, y la semana que viene otra vez más. Y Diego Calvo disfrutando de hacer radio y que ustedes me escuchen. Sinceramente, gracias por las manifestaciones de apoyo y cariño que han tenido esta semana, que me ha sorprendido. Gente que me conoce por la calle, en el Puerto de la Cruz, en la Orotava y en mi barrio, en la Quinta. Al oírme hablar, dice usted, el de la radio, pues me ha pasado 3 veces esta semana. Sigan ahí fieles a la cita, y que nosotros seguiremos fieles al compromiso de intentar informarles lo mejor posible de la actualidad. Si no han perdido el programa, a la 1 redifusión y a las 10:30 de la noche también. Mientras tanto, sean felices y métanse en casa, que este fin de semana viene agüita en cantidades. El lunes nos vemos. Hasta ahora. Hey.